Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Enhorabuena a todos los que acaban el año. Un año más. Un año más dentro, lo estás viviendo. Yo cambiaría de filosofía si los días se te van durmiendo. ¿Cuántos planteamientos nuevos pasan?
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Así de raperos comenzamos hoy, el último día del año. Le quedan muy pocas horitas a este 2016. Le quedan, en concreto, 18 horas. Vamos a tener una noche vieja de cielos despejados, pero una noche vieja fría. Heladas, además de nieblas localmente persistentes en la cuenca del Ebro. Despedimos un año, el de 2016, que ha sido un año duro y difícil, pero sobre todo ha sido un año marcado por las sorpresas. Hace un año publicaba Financial Times, ya saben, el periódico británico grande, que es como una sábana de color salmón, unas previsiones para este 2016 que ahora se termina. Y en esas previsiones de Financial Times se decía lo siguiente: los británicos van a votar por quedarse en la Unión Europea. Bélgica va a ganar la Eurocopa. La demócrata Clinton le va a ganar las elecciones estadounidenses al republicano Ted Cruz. Y esas eran las previsiones para 2016. Como ven, nada de lo que los grandes gurús del gran periodismo británico pronosticaban se ha cumplido. No había previsiones para el referéndum en Colombia sobre el proceso de paz. Era difícil también, hace un año, pensar, acabábamos de celebrar las elecciones aquí en España, era difícil pensar que íbamos a pasarnos buena parte de 2016 sin gobierno. 2016 ha sido un año en España en el que hemos estado prácticamente todo el año sin gobierno. De tal manera que la banda sonora o la música de fondo de este 2016 podría haber sido en España, o ha sido, no podría haber sido, ha sido esta.
Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, ninguna. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey.
Ese era un sonido del 3 de septiembre. Ana Pastor certificaba que Rajoy no era investido. Ya digo que puede ser el sonido que resume cómo hemos vivido este 2016 en España. Ha sido el año del no. Algo sí sabíamos hace un año. Sabíamos que iba a ser un año en el que el terrorismo nos iba a golpear. Cuando nos comíamos las uvas hace un año, teníamos todavía el dolor entre los huesos por los muertos del atentado de París. Y éramos entonces conscientes de que habría más terrorismo, más ataques. Pero el golpe del mal, así lo ha llamado Merkel, no por anunciado, nos ha dejado de sorprender, porque el terrorismo siempre es inasumible. Siempre, por más que te hayan avisado, siempre te descoloca. Llegamos a 2016, de hecho, a final de 2016, con las ciudades europeas hoy blindadas. Por ejemplo, en Madrid, los camiones y vehículos con un peso superior a 3.000 kilos no podrán circular entre el 3 y el 5 de enero. Para las uvas, para hoy, se ha montado en la Puerta del Sol un gran despliegue de seguridad. Habrá más de 800 agentes. Berlín, Londres y París están igual, blindadas, porque la amenaza terrorista, como hace un año, sigue estando muy presente. Ya digo que 2016 puede denominarse como el año del no. No a Europa. Ese fue el resultado del referéndum sobre el Brexit. 24 de junio, Cameron.
El país acaba de tomar parte de un ejercicio democrático gigante, quizá el más grande de nuestra historia. Los británicos han votado para salir de la Unión Europea y su voluntad debe ser respetada.
No también en el referéndum del proceso de paz de Colombia, 2 de octubre.
Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría ha dicho que no.
El resultado de las elecciones en Estados Unidos no puede entenderse más que como un no. 9 de noviembre.
Acabo de recibir una llamada de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Nos ha felicitado a todos nosotros por nuestra victoria y yo la felicité a ella y a su familia por una muy, muy difícil campaña.
La banda sonora de 2016 es la banda sonora del no. No a Hillary, no a la desindustrialización, no a la globalización, no a los inmigrantes, no a Europa, no al perdón. En España no al diálogo, no a un pacto con el que ideológicamente es diferente porque yo llevo razón. El gran no de 2016 nace de unas raíces profundas, nace del fastidio y de la frustración. Aturdidos, asustados, hemos dicho que no al vínculo con los otros, con los diferentes. ¿Por qué dialogar, pactar, gobernar con otros si yo he ganado? O si yo podría sumar más con el resto de minorías. Hemos lanzado este gran no durante 2016. Lo que pasa es que después de lanzar el no con furia, después de lanzar ese grito negativo en las redes sociales, en las urnas, al salir a la calle, pues la realidad seguía estando allí y seguíamos interconectados. Los otros seguían allí, obstinadamente extranjeros, obstinadamente conservadores o progresistas, obstinadamente europeos, tenazmente defensores de ideas diferentes a las que nosotros tenemos. Los vínculos, ciertos vínculos, por más que nos empeñemos en cortarlos, no se pueden suprimir. Por eso, el año del no, lejos de resolver la situación, ha incrementado la frustración, la fragmentación. Lo estamos viendo en lo que está sucediendo en las últimas horas en Estados Unidos, por ejemplo. La bronca que ha tenido Obama esta semana con los rusos, que es una bronca contra Trump en el traspaso de poderes, muestra hasta qué punto el no no resuelve nada. El no sigue creando una espiral conflictiva. Ya saben que en pleno traspaso de poderes Obama ha decidido expulsar a 35 espías rusos durante esta semana en represalia por los ciberataques que se produjeron en la campaña electoral, que es una patada en el culo de Trump a través de Putin. A modo de respuesta, ayer Putin amagó con expulsar también en Rusia lo mismo, 35 espías estadounidenses de suelo ruso. Pero al final Putin ha amagado y no ha materializado su amenaza. ¿Por qué? Porque Putin sabe que en este lance ya ha ganado, porque dentro de unos días estará Trump en la Casa Blanca. Es un ejemplo de cómo el no no ha resuelto nada. El rey Felipe VI, el sábado pasado, en su discurso de Navidad, hacía un llamamiento precisamente a superar la intolerancia, la exclusión, la negación del otro, el desprecio al valor de la opinión ajena.
La intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena no pueden caber en la España de hoy.
Es sin duda una buena invitación, ¿no? Una invitación a afirmar el valor del otro, a no estar siempre en el no, como hemos estado en 2016. Pero claro, esta invitación interesante de Felipe VI puede convertirse también en un wishful thinking, en un pensamiento bonito, en un buen propósito. Claro, el gran reto para 2017 y para los próximos años es encontrar razones para ir más allá de una tolerancia fría que nos deja encerrados dentro de nuestros muros, los altos muros que hemos construido de nuestros derechos subjetivos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, yo te tolero, pero no me importas nada, no me interesas nada. Ya digo que el reto para 2017 como sociedad es ir más allá de esta tolerancia fría en la que nos hemos instalado. Estamos aislados en muros que, bueno, pretenden defendernos de la inseguridad. Pero claro, detrás de esos muros domina el aburrimiento. En esos jardines cerrados que hemos construido, estamos dominados por el tedio. El gran reto para el comienzo del año y para los siguientes es sin duda contar con una mejor política. Es consolidar la recuperación económica para seguir creando empleo. Pero estas cosas que son esenciales no pueden hacernos olvidar que estamos necesitados como sociedad de una nueva amistad cívica que vaya más allá de la tolerancia. El otro no es solo alguien que me fastidia y que tengo que tolerar de manera fría. Es alguien que puede ampliar mis horizontes, que me hace más interesante la vida, con el que puedo construir un país más próspero y más justo. Claro, ¿de dónde podemos sacar fuerzas para esto? Porque está muy bien invocar el valor de los demás, el valor del diálogo, el valor del encuentro. Pero no es fácil. Y el reto es urgente. Hay que pensar que durante 2017, por ejemplo, en Europa tenemos por delante elecciones en Alemania, en Francia y en Holanda, y que las posiciones que niegan al otro, las posiciones xenófobas, avanzan considerablemente. Porque hay miedo y porque no hay energía para abrazar al otro. Además, tenemos por delante una severa crisis demográfica, de tal manera que solo el otro, el extranjero, puede rejuvenecer a esta vieja Europa. La crisis política en España no está ni mucho menos resuelta. ¿De dónde sacar energías para esto, para abrazar al otro? No es una pregunta fácil de responder. Quizá convenga no tener prisas en responder esa pregunta, porque las respuestas antiguas no sirven. Convendría que en vez de tanto ruido, de tanta tertulia inútil, de tanto tirarnos los trastos a la cabeza, empezáramos a intentar responder esta pregunta. Empezáramos a tener una conversación entre nosotros en España sobre qué experiencias, qué energías permiten construir un país diferente en 2017. Una última cuestión sobre el terrorismo antes de entrar en lo que ha dicho Rajoy para despedir el año. El terrorismo es la pretensión de imponer un no definitivo, rotundo, bestial. Un no que consiste en hacerle un mal irrevocable al otro. Y este año hemos tenido una buena ración de esto, ¿eh? Orlando, Bruselas, Niza, Bagdad, Ankara, Jalalabad, todas estas ciudades y otras han estado marcadas en 2016 por un blasfemo no a la vida. Tras el atentado de Berlín, hace unos días, aquí en España, un columnista con el que no suelo coincidir a menudo, escribía que estamos armados y estamos bien en estarlo, que Europa, con todos los medios policiales, judiciales o militares, no tiene capacidad para garantizar una seguridad al 100%. Pero, decía este columnista, nuestra seguridad no proviene de estar armados hasta los dientes. Nuestra seguridad proviene, en gran medida, de que nos armemos de nuevas razones para seguir adelante. Muy bien. Interesante reflexión. Al terrorismo no solo se le hace frente con armas, con medios policiales y judiciales. El terrorismo seguirá siendo un reto en 2017. Hacen falta razones. Este columnista no decía cuáles eran esas razones. Bien, esa es la gran pregunta. Volvemos a otra pregunta. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones que nos permiten hacer frente al terrorismo. Porque a veces da la sensación que esas razones parecen estar escritas en el agua, parecen ser razones demasiado líquidas, poco consistentes. El reto en 2017 es empezar a encontrar, volvemos a lo de antes, razones adecuadas, razones escritas en piedra o en carne para hacer frente al terrorismo de 2017. Ayer Rajoy hizo balance del año. Destacó que a pesar de la situación política, la economía ha seguido creciendo y creando empleo. El presidente del gobierno insistió en su voluntad de acabar la legislatura y ofreció pactos, acuerdos, especialmente al PSOE, también a Ciudadanos, dijo que era su socio preferente de legislatura. Se le vio a Rajoy con mucha gana de acabar la legislatura y paradoja de las paradojas, a lo mejor es que estabas cómodo, Rajoy, sin mayoría absoluta.
2016 nos ha ofrecido dos caras de la actividad política. Una estéril, la del bloqueo y la parálisis institucional, y otra fértil. Creo que no existe duda sobre cuál es la mejor para el país.
Rajoy se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a acuerdo en el asunto de los presupuestos. Le lanzó un mensaje claro a los socialistas. Una mano tendida para acabar la legislatura. Ya digo que esta es una paradoja, a ver si esta va a ser al final la legislatura de la estabilidad. Los socialistas respondieron con críticas. Bueno, aquí ha habido mucho triunfalismo, se ha pasado a otros pueblos, pero ojo, que debajo de las críticas de Mario Jiménez, que fue el que habló por parte del PSOE, hubo guiños para recoger esa oferta de diálogo que hacía Mariano Rajoy, porque Mario Jiménez destacó fundamentalmente el valor que está teniendo la actitud del PSOE, que está condicionando, decía Jiménez, la política del Partido Popular. No, ya digo, si al final aquí vamos a tener una legislatura estable con un PP encantado de pactar con el PSOE y con un PSOE encantado de pactar con el PP. Mariano Rajoy también dijo que no se resuelve el problema del soberanismo reformando la Constitución. Son las 6:17, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Desciende el número de abortos.
El año pasado 94.188 mujeres interrumpieron su embarazo. Es la cifra más baja de la última década. Menos de 10.000 fueron por grave riesgo para el embarazado o para el feto.
En cualquier caso, siguen siendo muchos abortos. El aborto siempre es un fracaso. El IBEX cierra el año con pérdidas.
Segundo año consecutivo que la bolsa española cierra a la baja. El selectivo español termina con una caída del 2% pese al repunte del mejor diciembre desde 1996.
Los precios se disparan en diciembre.
Alcanzan su nivel más alto desde agosto de 2013. Han crecido un 1,5% en los últimos 12 meses, fundamentalmente por el encarecimiento de los carburantes.
Brasil detiene a la mujer del embajador griego como sospechosa de su asesinato.
La policía pide prisión preventiva para un policía militar que, según los investigadores, mantenía una relación con ella y habría planeado el asesinato de Kyriakos Amiridis.
Aterrizaje de emergencia.
Un avión polaco procedente de Las Palmas y destino Varsovia ha sido desviado a Praga debido a una amenaza de bomba. Un pasajero, que decía tener explosivos, ha sido detenido.
¿Cesado por el top manta o por la necesidad de acercamiento con el PNV?
En plena negociación de los presupuestos, el PNV fuerza la destitución del gobierno del delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, por comprar productos falsificados. El nuevo delegado es Javier de Andrés.
Puigdemont insiste.
El presidente de la Generalitat aprovecha el tradicional mensaje de fin de año para asegurar que en 2017 se celebrará un referéndum vinculante.
Populismo, la palabra del año.
La Fundación BBVA ha elegido el término frente a otro como sorpaso o cuñadismo, que también han marcado la actualidad de este 2016. En ediciones anteriores, las elegidas fueron scratch, selfie y refugiado.
Récord de visitantes.
Hasta noviembre, España recibió más de 71 millones y medio de turistas. La mayoría llegan desde el Reino Unido, Francia y Alemania. Los principales destinos son Cataluña, Baleares y Canarias.
Madrid rebaja las restricciones por contaminación.
Hoy se podrá de nuevo aparcar en el centro en las zonas de estacionamiento regulado. Se mantiene la limitación de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital.
Nadal juega la final de Abu Dhabi.
A las 12, frente al belga Goffin, tras ganar 6-1, 3-6 y 6-3 a Raonic. 42.000 corredores van a despedir el año en la San Silvestre Vallecana. En fútbol, Prandelli dimite como entrenador del Valencia solo 3 meses después de llegar a Mestalla. Y en la Euroliga, el Barça gana al Darussafaka de Estambul 81-77.
Ya se lo hemos contado antes, ahora les damos más detalles. La previsión meteorológica habla de frío para esta noche vieja. Ana Castellano.
Las heladas predominan en la mayor parte del país. También se esperan nieblas, sobre todo en el interior. Las temperaturas descienden y marcarán valores por debajo de los 0 grados en muchos puntos del país. Ya el domingo aparece una borrasca acompañada de un frente con el que comenzaremos la semana.
Pausa para publicidad.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
27, 30, 45, 47 y 50. Soles 1 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy confiado en que habrá acuerdo sobre presupuestos.
Podemos ser moderadamente optimistas, ¿no? Hemos llegado ya a algunos acuerdos importantes. No tiene por qué haber discrepancias insalvables en el contenido de los presupuestos generales del Estado. Y por nuestra parte pondremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo. En cualquier caso, añadiría una tercera palabra, que es seré prudente.
El PSOE, por un lado, se muestra dispuesto a llegar a nuevos acuerdos y por otro lado acusa al gobierno de ser incapaz de trasladar al empleo, las pensiones y los sueldos la mejora económica.
Que el gobierno intenta vender que en este momento España es la locomotora económica del mundo. La realidad y sobre todo la traslación que eso tiene para la familia sigue siendo todavía un panorama muy duro, muy desolador.
El que hablaba era Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE. Rafa Mayoral, número 3 de Podemos, critica el balance de Mariano Rajoy y critica que PP y PSOE estén llegando a acuerdos.
Pocas sorpresas en el discurso triunfalista de don Mariano. Don Mariano Rajoy hoy se congratula de haber podido recuperar sus tijeras y además haberlo podido hacer con la necesaria colaboración histórica, como ha denominado él, ese acuerdo de triple alianza que ha establecido con el PSOE y con Ciudadanos.
Ciudadanos y Podemos advierte de la posibilidad de que vuelva el bipartidismo. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, interpretaba ayer el discurso de Rajoy como una muestra de complacencia.
Lo hemos visto excesivamente conformista con el diagnóstico, que nos da miedo que ese conformismo en el diagnóstico vaya aparejado de una falta de ambición en las reformas. Nosotros vamos a estar vigilantes para que no falte esa ambición.
Mensaje de Carles Puigdemont con motivo del final de año. Insiste en que habrá referéndum en 2017, pero dice que será legal. No sabemos cómo puede ser legal ese referéndum.
Queremos y tenemos el derecho a decidir. El año que viene será clave para el futuro de nuestro país porque los catalanes y las catalanas decidiremos libremente nuestro futuro en un referéndum legal y vinculante. Legal porque se convocará de acuerdo con el mandato de las leyes y vinculante porque el resultado que decidáis vosotros será el que el gobierno y el Parlamento tendrán que aplicar sin dilaciones ni excusas.
Es una contradicción en sus términos. No puede ser vinculante y legal, no puede haber un referéndum, como ya ha dicho el Constitucional, que sea conforme a las leyes. Precisamente sobre la cuestión del secesionismo, ayer Mariano Rajoy aseguró que la reforma de la Constitución no resuelve nada.
Yo creo que no. Yo creo que una reforma de la Constitución, salvo que nos liquidemos la unidad nacional, la soberanía nacional o nos liquidemos la igualdad de los españoles, que eso los españoles no lo van a hacer, pues no lo va a resolver. De lo que se trata es de construir.
A propósito de esta obstinada voluntad de la Generalitat en desobedecer las leyes, el Constitucional respondió ayer a dos recursos contra la nueva ley que lo regula. Patricia Rossetti.
El Tribunal Constitucional responde a la Generalitat en la misma línea en la que respondió al Gobierno Vasco en noviembre pasado. La ley le permite suspender a los cargos públicos de sus funciones. La finalidad es velar por el cumplimiento de sus resoluciones. Aunque a diferencia del Gobierno Vasco, la Generalitat protestaba por el importe de las multas. Le parecía excesivo y desproporcionado. Cantidades que van de los 3.000 a los 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones. El Tribunal Constitucional responde que desde 1979 la ley le autoriza a imponer multas. La diferencia es la cuantía y rechaza que tenga un carácter sancionador. No es una finalidad represiva. Se trata de disuadir determinados comportamientos. Se trata de garantizar el cumplimiento de sus decisiones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en compañía de Patricia Rossetti porque el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado prisión para los dos yihadistas que tenían un Kalashnikov e intentaron adquirir más armas. Se les imputan delitos de enaltecimiento del terrorismo y de depósito de municiones y armas de guerra.
Santiago Pedraz hace referencia a la progresiva radicalización yihadista de los dos detenidos. Se reunían con otras personas en una cabaña en un descampado de Madrid. A través de un tercero consiguieron un Kalashnikov, el arma habitual utilizado por los yihadistas en los atentados de Europa, y grabaron vídeos amenazantes con el fusil, un machete militar y con la bandera del Daesh. Insertaban cánticos islámicos y frases de corte yihadista. Lo publicaban en Instagram y después en Facebook y en YouTube. Intentaron comprar en el mercado negro más Kalashnikov, armas cortas y granadas de mano, y llegaron a ofrecer 6.000 euros, pero no consta que los hayan conseguido, dice el juez. Además de los vídeos, a los dos detenidos se les incautaron 5 cargadores vacíos de Kalashnikov, 37 cartuchos, una funda de arma larga y material informático. Los hechos quedan acreditados por la vigilancia, seguimiento, observaciones telefónicas y los vídeos yihadistas en los que aparecen los dos detenidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos buenos profesores en el área de ciencias, pero el reto sigue siendo conseguir evitar que los talentos se fuguen de España. Carmela Valle.
A pesar del estancamiento en los resultados en ciencias de los estudiantes españoles en el último informe PISA, los profesores de estas materias en España tienen un mayor nivel de estudios que la media de los países de la OCDE, con certificaciones similares a la de países como el Reino Unido, Corea o Finlandia. También crecen, según recoge el propio estudio, las vocaciones científicas entre los alumnos, siendo Madrid, Asturias y País Vasco las comunidades con más estudiantes que esperan tener un trabajo científico en el futuro. Solo en Extremadura hay más chicas que chicos que esperan dedicarse a la ciencia. La asignatura pendiente, según los expertos, es evitar la fuga de talentos. John Manrique está al frente de Promoingenio, una plataforma privada dedicada a promover la innovación en España.
Aún sigue habiendo un vacío en el joven que termina a los 25, 26 años, termina un doctorado, se queda sin espacios de práctica y termina yéndose del país.
Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades más innovadoras y cada día, asegura, se presentan en España una media de 21 solicitudes de patentes. El perfil de quienes las presentan es cada vez más el de jóvenes profesionales que los desarrollan en empresas con entre 1 y 9 trabajadores, y los que más inversión generan son los proyectos con mayores componentes tecnológicas, además de los ligados a luchar contra la contaminación.
Despedimos el año con Dafna. Sefi García.
Ballet para pequeños y mayores en esta despedida del año. En la Gran Vía madrileña, el Ballet Imperial Ruso hace doblete con sendas partituras de Tchaikovsky. En el Teatro de la Luz, sus 45 bailarines ofrecen una refrescada versión del Lago de los Cines. Y en el Lope de Vega, acompañados de niños y niñas, alumnos de 4 escuelas de danza de la comunidad, el Cascanueces. Tatiana Solovieva es la productora.
Cuando yo empezaba a trabajar los primeros años con los ballets, el público todavía no esperaba que puede ver esto. No estaba habituado de ir al teatro a ver el ballet clásico. Ahora hay muchísima más afición, la gente ya sabe lo que es, ya sabe lo que va a haber y quieren volver a vernos, y yo creo que vamos por buen camino.
El Ballet Imperial Ruso y el de Moscú están en España en una gira que les llevará a varias ciudades en los 2 próximos meses. El Torreón de Lozoya en Segovia acoge una exposición de juguetes del siglo XX promovida por La Infantil, una tienda que lleva 50 años vendiéndolos allí. El primer juguete que se anunció en televisión, un tío vivo de 1926, o los Lego, los Playmobil y los Scalestri, que tanto protagonismo tuvieron en los años 60, son parte de las más de 2.000 piezas que tiene en su colección Gregorio Garrido, nieto de los fundadores de la juguetería.
Porque hoy día todo el mundo compra el mismo juguete, pero se aprecia en la colección el juguete de la gente humilde de aquella época y de la gente media y de la gente pudiente. En
la Puerta del Sol. La Puerta del Sol esta noche volverá a llenarse de gente saludando el nuevo año, a pesar de la incomodidad de las dobles medidas de seguridad, de control, para multiplicar la seguridad. En un cotillón, en una fiesta, en casa, buena salida y muy feliz entrada.
Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el alma.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este día de Nochevieja, día en el que despedimos el año, están buscando noticias. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a actualizarlas. Nochevieja blindada en la Puerta del Sol.
A las 9 de la noche se desalojará la plaza, a la que posteriormente solo se podrá acceder por cuatro calles. Teodoro López, jefe del operativo de la Policía Municipal.
Arenal, Mayor, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Las otras entradas que se tienen a la Puerta del Sol, como puede ser Preciados, Carmen, Montera y Carretas, estarán destinadas a vías de evacuación.
800 agentes velarán por la seguridad de las más de 20.000 personas que llenarán la Puerta del Sol.
Un avión aterriza de emergencia en Praga.
La aeronave polaca se dirigía a Varsovia, procedente de Gran Canaria, cuando un pasajero ha amenazado con estallar una bomba. El hombre ha sido detenido sin que de momento se sepa si llevaba o no artefactos explosivos.
La tregua se mantiene a duras penas en Siria.
A pesar de las continuas violaciones del alto el fuego, Rusia y Turquía han aceptado la tregua de cara a una nueva negociación que tendrá lugar a finales de enero en Kazajistán.
José Luis Restán, que no falta nuestra cita, aunque sea fin de año. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, el día 26, la liturgia católica celebra el día de San Esteban, primer mártir de la historia del cristianismo.
Así es, así es.
Y con motivo de esta festividad, el Papa ha hecho una denuncia clara, rotunda, sobre la persecución que sufren los cristianos en el mundo. Yo creo que no es la primera vez, pero que el Papa ha hecho un paralelismo con lo que sucedió en la época de Roma. Dice, es la misma crueldad, es una persecución como aquella, pero con
el número es mayor.
El número es mayor. Ya lo había dicho en otro momento,
sí,
el Papa,
sí,
pero insiste en esto.
Lo ha dicho, y esta vez, pues no, estas cosas que tiene la comunicación global, ¿no? Que
sí.
De pronto una cosa que se ha dicho muchas veces, pues se convierte en portada de los medios. Bien, es una indicación para subrayar que el martirio, en el fondo, acompaña lo que es la experiencia cristiana. De hecho, a alguno le puede parecer que eso de colocar la fiesta de San Esteban justo al día siguiente de la Navidad,
pues ya
son ganas de aguar la fiesta, ¿no? Pero eso no está, eso está hecho a propósito, porque hay un vínculo entre Jesús que nace y Jesús que sube a la cruz, entre el pesebre y el leño de la cruz. Entonces, bueno, al que pretenda endulzarlo todo, pues le va a venir mal, pero esto es propio de la esencia del cristianismo. El Papa ha explicado por qué, o sea, por qué este misterio de persecución frente al que es el bien supremo, frente al que es la bondad, la misericordia, el amor absoluto y sin mancha. Bueno, pues porque hay una mentalidad mundana, así la ha calificado el Papa, que siempre tiende una y otra vez a oponerse a esta luz del Evangelio. Las tinieblas prefirieron a la luz, lo dice la Escritura refiriéndose a lo que sucedió con Jesús. Bueno, pues si eso sucedió con él, ¿cómo asombrarnos de que vuelva a suceder de nuevo en la historia con aquellos que intentamos, aunque sea torpemente, seguir viviendo y encarnando en la historia la misma fe, el mismo anuncio y esa misma luz? El Papa ha dicho que había que, bueno, lógicamente, acompañar, rezar, llorar. Ha dicho que era el día también para el llanto por nuestros mártires, porque está esta ambivalencia. La Iglesia festeja a los mártires, se gloría por los mártires, pero al mismo tiempo eso no quita que no lloremos por los mártires, porque lo que se produce con ellos es una tremenda injusticia.
Es una vulneración del más elemental derecho.
Evidente,
¿no?
Evidente. Y el Papa lo ha conectado con la situación en Medio Oriente, lógicamente Siria, Irak, especialmente, aunque no solo. Y por cierto, recordó una cosa bonita dentro de esta bonita, bueno, dentro de este drama, ¿no? Y sí, es que en algunos de los pueblos de la llanura de Nínive, sí, en torno a Mosul, donde por cierto la batalla continúa muy cruel, se ha podido celebrar después de 2 años de nuevo la Eucaristía, la Misa del Gallo, en la noche del 24, en iglesias requemadas, en iglesias semidestruidas, que habían sido ocupadas por el Daesh, y han afluido los cristianos desde Erbil, desde el Kurdistán, a celebrar la misa en esa noche, pues todavía muy protegidos, todavía no se puede permanecer de manera estable en esos pueblos. Bueno, es un indicio de este drama que estamos viviendo.
Bueno, se celebró misa en la Iglesia de la Inmaculada de Caracos, donde un servidor espera estar el 10 de enero. Oye, José Luis, vamos a ver, el Papa hacía referencia especialmente a Irak. Nuestro nuncio, digo nuestro porque es español, lo tuvimos el sábado pasado aquí, ha hecho algunas declaraciones, porque claro, has hecho tu referencia a estos pueblos de la llanura de Nínive. Hay 120.000 cristianos que salieron de esos pueblos, de Mosul también. Algunos están en Erbil, otros se han marchado. Bueno, esto plantea una gran cuestión. Hay declaraciones internacionales hablando de genocidio. Está la declaración de la Secretaría de Estado, del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa. Claro, todo esto plantea una serie de retos bestiales, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice nuestro nuncio en Irak?
Bueno, pues el nuncio Alberto Ortega, nuncio en Jordania y en Irak, efectivamente ha hecho unas declaraciones sobre cómo se está viviendo lo que venimos contando y también sobre la expectativa, porque se le ha preguntado, del retorno de los cristianos. Él dice que no hay que renunciar a estimular y a favorecer este retorno, que sería un bien para ellos, pero también un bien para toda Tierra Santa, para todo el Medio Oriente, porque un Medio Oriente sin cristianos sería un escenario realmente terrible, terrible. Ahora, tampoco hay que hacerse ilusiones, claro, para que los cristianos puedan realmente retornar hay que resolver cuestiones, por supuesto, de seguridad, pero no solo, o sea, tienen que poder recuperar sus casas. Ahí sabemos que hay situaciones humanas muy difíciles, donde los vecinos musulmanes, pues aunque no fuesen propiamente del Daesh, ni pero bueno, en medio de ese clima, de esa situación de anarquía, pues han podido beneficiarse, han podido tomar posesión, entre comillas, de esos bienes que no eran suyos. Ahora el retorno, la reconciliación, el volver a una convivencia buena, el recuperar la confianza, eso no va a ser de la noche a la mañana, ni lo van a conseguir las armas, ni los pactos internacionales, que tendrían que ayudar a todo esto, por supuesto. También el patriarca Sacco ha vuelto a hacer ese reclamo a la comunidad internacional y a las autoridades iraquíes. Lo que dice el nuncio Ortega, bueno, por un lado, el testimonio de estos cristianos es una lección para todos nosotros. Segundo, hay que favorecer en la medida de lo posible su retorno. Tercero, ese retorno no va a ser algo inmediato porque requiere unas condiciones que a día de hoy, pues desgraciadamente, todavía no se dan.
Sí, una cosa es haber celebrado simbólicamente estos días la Navidad.
Y entonces vivir allí todos los días, trabajar, comer, tener a los chavales en la escuela, tener un futuro, en definitiva.
Con el problema, además, de que algunas zonas están minadas. O sea, la visita a los pueblos es complicada. Bueno, ha sido noticia esta semana la peregrinación de jóvenes organizada por Taizé en Riga. ¿Qué es esta peregrinación y por qué es noticia?
Es una peregrinación que tiene el bello nombre de Peregrinación de la Confianza. La inauguró el hermano Roger, el fundador de la comunidad ecuménica de Taizé, y se viene celebrando año a año en una ciudad europea. Hemos pasado del cálido Mediterráneo el año pasado en Valencia, donde tuvimos aquí a todos los jóvenes europeos convocados por Taizé, a los fríos del Báltico en
Pero
Riga.
Se celebra siempre en estas fechas.
siempre en la semana que va de Navidad a Año Nuevo. Como ha dicho el Papa en su mensaje, son chavales y chavalas, son chicos y chicas de todas las confesiones cristianas de Europa, católicos, reformados,
bueno, pero eso es una de las características,
es una de característica,
¿no?,
de TC. Y también chavales que están buscando sentido para su vida y que no están vinculados en este momento a una experiencia de fe concreta. Eso, muchos también están en esa condición. Cada año en una ciudad europea, y eso diríamos que da un color especial. Es la primera vez que se hace este encuentro en una ciudad que pertenece al territorio que fue de la Unión Soviética. Y en un momento, en los países bálticos hay miedo. En este momento hay miedo al nuevo nacionalismo ruso, al nuevo expansionismo ruso. Bueno, están todavía las heridas de lo que fue el comunismo. Hay un ateísmo social. Hablábamos esta semana en El Espejo con uno de los organizadores, muy extendido. Los creyentes son minoría. Y sin embargo han acogido todas las estructuras estatales, sociales, han acogido con mucha alegría esta presencia, que indica, quiere indicar, lo ha dicho el Papa, que el mal no tiene la última palabra, que hay una confianza que el miedo no puede derrotar, que hay un deseo de ser protagonista de estos jóvenes. Por supuesto, todo esto tiene que ser acompañado, tiene que ser tutelado. TSE tiene ya un camino largo, uh-huh, que ha sido bendecido y reconocido por todos los papas de la época contemporánea.
Una última cosa, José Luis. Mañana se celebra también la Jornada Mundial de la Paz, ¿no?
Claro.
Día 1 de enero.
Sí.
Se suele hacer público un mensaje que se ha preparado semanas
El mensaje
antes.
Ya se conoce.
Pero, ¿cuál ha sido la sensibilidad que se ha querido subrayar en esta jornada?
Pues la sensibilidad que Francisco ha querido subrayar es la de la no violencia como un factor no puramente ideal, podríamos decir, no puramente sentimental, sino como un factor realista que puede ayudar a construir realmente soluciones en el ámbito personal, en el ámbito social y también en el ámbito internacional. Una cultura de la no violencia no es una utopía, no es un salirse por la tangente frente a los grandes problemas. Una cultura de la no violencia no significa que no haya que recurrir en determinados momentos al ejercicio de la fuerza para proteger bienes que están completamente inermes. Nadie dice eso y la doctrina de la Iglesia lo tiene claro. Pero que haya una verdadera cultura de la no violencia, no solo en las cancillerías, también, sino en toda nuestra vida, un desastre, podríamos decir, una búsqueda del otro, esa cultura del encuentro que está predicando el Papa, ese es el mensaje, ese es el subrayado que, por supuesto, pues mañana, día 1 de enero, escucharemos cómo lo glosa el Papa en su al rezar el Ángelus,
bendición a la ciudad y al mundo,
efectivamente, en este caso, mensaje de la paz, en el que comentará también esas situaciones concretas que
repasa situaciones de conflicto.
Efectivamente.
Gracias, José Luis, que tengas una buena entrada
feliz
de
año. A ti, a tu equipo y a todos los oyentes.
Exacto, que tengamos bien la uvas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. La vida.
Cuidado. Uy.
Esta Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte, también eres tú.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.43, 5.43 en las Islas Canarias, en este último día del año. Tienen, como siempre, nuestro teléfono a su disposición, 663-100-109. Pueden mandar a través de WhatsApp sus mensajes de texto y de voz. Estamos encantados de recibirlos. El Papa comenzará el año celebrando la Jornada Mundial de la Paz. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Pocos mensajes tan importantes para comenzar el nuevo año como el que recordará el Papa Francisco con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, con una propuesta clara a favor de la no violencia como estilo de política para la paz. En el texto del mensaje dado ya a conocer, asegura Francisco que la vía de la paz es la única que puede constituir un camino de esperanza para acabar con todos los conflictos armados. Como ejemplo de la no violencia activa, cita a Gandhi, Luther King y Santa Teresa de Calcuta, y una vez más en el mensaje que será enviado a todos los gobiernos del mundo, el Papa vuelve a subrayar que solo la paz es santa y que el nombre de Dios no se puede utilizar para justificar la violencia.
El gobierno de Alemania ha anunciado medidas para evitar casos de acoso como es los que se produjeron hace un año en Nochevieja. Berlín, Rosalía Sánchez. Buenos días.
Ya está todo listo en Berlín, donde se espera esta noche 1 millón de personas celebrando junto a la puerta de Brandenburgo. Serán desplegados 1.700 agentes, 600 guardias de seguridad privada y casi 500 vehículos policiales. El recinto cerrado con vallas cuenta también con cámaras de videovigilancia que enviarán imágenes en tiempo real a las unidades operativas y se efectuarán registros en los accesos. Otro punto en el que el dispositivo de seguridad no tiene precedentes es Colonia. En el aniversario de los abusos a más de 1.000 mujeres por parte de refugiados circularán comisarías móviles. Habrá desplegados 1.500 agentes y otros 500 efectivos de empresas de seguridad privadas contratadas para esta noche. También han sido contratados unos 60 refugiados que proceden del norte de África, Siria y Afganistán, lo que les permite hablar esos idiomas y reconocer situaciones de amenaza ajenas a la cultura local.
Las declaraciones que ha hecho John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, sobre el gobierno de Israel no han gustado a Theresa May, corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Rápidamente, el Reino Unido ha criticado las últimas declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, quien ha dicho que el gobierno israelí es el más derechista de la historia del país. John Kerry asegura además que la construcción de asentamientos de Israel en Palestina está poniendo en riesgo la paz en Oriente Próximo. En un comunicado, Downing Street ha reconocido que esta no es la forma de negociar la paz. Además, insiste en que no se debe atacar la composición de un gobierno democráticamente elegido. Unas palabras con las que muchos quieren ver un nuevo acercamiento entre la primera ministra Theresa May y el futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Y al final, Putin no va a expulsar a los espías estadounidenses como sí ha hecho Obama. Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin ha decidido darle la vuelta a la tortilla generada por la expulsión de diplomáticos rusos de Estados Unidos acusados de intentar interferir en las elecciones de aquel país. Y en vez de expulsar al mismo número de diplomáticos estadounidenses de Rusia, 35, ha decidido felicitarle las Navidades a ellos, a sus familias y también al presidente estadounidense Barack Obama y invitarles a la Plaza Roja a ver la decoración navideña. Evidentemente hay un componente interno en esta acción, un mensaje a los rusos, y es que les dice que Obama no ceja en su rusofobia ni siquiera en Navidad, mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es magnánimo.
París también se ve afectada, como Madrid, por los problemas de alta contaminación. Asunción Serena.
La prefectura de policía ha impuesto medidas restrictivas ante un nuevo episodio de contaminación de partículas finas, principalmente la limitación de velocidad a 20 km por hora en las vías que circundan la capital y la prohibición de utilizar la calefacción individual de leña. La prefectura recomienda también limitar en la medida de lo posible los desplazamientos en coche y optar por el transporte público o compartir el vehículo. Sin embargo, no han impuesto la circulación alterna como había solicitado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que considera que las medidas tomadas por la prefectura no van a bastar para hacer frente este nuevo pico de polución, pero la prefectura espera que la lluvia anunciada para el final del fin de semana ponga término a este episodio de contaminación.
Se ha reabierto la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En apenas 48 horas, Cristina Fernández de Kirchner recibió dos mazazos contundentes por parte de la justicia argentina. El primero de ellos fue el procesamiento por corrupción en la obra pública y además de un embargo sin precedentes en el país superior a los 550 millones de euros. La segunda mala noticia para la exmandataria y a la vez la que más le preocupaba la confirmó la Cámara de Casación Penal, que decidió por unanimidad abrir la investigación sobre la denuncia que formulara el exfiscal Alberto Nisman 4 días antes de que apareciera muerto con un tiro en la cabeza en su apartamento. el ex fiscal acusaba a Cristina Fernández, al ex canciller Héctor Timerman y a otros ex funcionarios de su gobierno por encubrimiento a los terroristas que cometieron el atentado a la sede judía de la AMIA en 1994 y que mató a 85 personas. La denuncia había sido desestimada sistemáticamente, incluso haciendo caso omiso a pruebas contundentes por el juez federal Daniel Rafecas, quien cumplía órdenes de Cristina Fernández. Ahora la denuncia del ex fiscal Nisman será investigada. El juez Rafecas ha sido apartado de la causa y con muchas posibilidades de enfrentar un juicio político, y Cristina Fernández de Kirchner, de ser hallada culpable, tendría como destino inevitable la cárcel por los delitos de sedición y traición a la patria, los más graves que se contemplan en Argentina.
Y seguimos en América Latina, porque el cambio de año en México está marcado por el aumento del precio de la gasolina. Un 14% aumentará el precio de la gasolina al entrar el año, y además se establecerá un nuevo sistema para fijar los precios, lo que ha provocado intensas críticas. María Berza.
Los problemas con la gasolina prendieron el fin de año en México. Primero fue la escasez y los problemas de abastecimiento en el centro del país, en parte, dijo Pemex, por las tomas clandestinas. Luego el anuncio de que el 1 de enero la gasolina subirá hasta un 20%. Comenzaron compras de pánico y parece que también el almacenamiento de los propios gasolineros para especular con el combustible a partir del domingo. Las redes sociales hierven en críticas y ya comienzan a convocarse manifestaciones, pero este alza es parte del proceso de liberalización del mercado que llevaba 7 décadas en poder del Estado. En 2017 cualquiera podrá importar y vender gasolina aquí en México, eso sí, a precio de mercado y no subvencionada como hasta ahora. El problema, dicen los expertos, es que el sistema de refinación y distribución ha colapsado y modernizarlo costará tiempo y mucho dinero.
Son las 7:10, ya saben que queremos compartir con ustedes este fin de año. Estamos en nuestro teléfono 663-100-109. Ahí pueden enviar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, mensajes de voz. Encantados de recibir todo lo que nos quieran contar. Cómo despiden el año, qué esperan del que viene. Seguimos analizando en esta despedida de año los puntos más relevantes de la actualidad internacional. Enseguida vamos a hablar con uno de los expertos en la política interior de Estados Unidos. Ya tenemos prácticamente desde hace algunas semanas cerrado el gobierno de Trump. Esta va a ser una de las grandes cuestiones que va a marcar el 2017. La toma de posesión de Trump está a la vuelta de la esquina. El próximo 20 de enero Trump entra en la Casa Blanca. Todos nos preguntamos cómo va a ser la política de Trump. Vamos a ver si con el gobierno que se ha preparado Trump podemos tener algunas pistas. Algunas pistas si va a triunfar el Trump, digamos, más contrasistema, o si al final el sistema va a hormar esa política. Enseguida hablamos con David Cantalapiedra, que como digo es uno de los mayores expertos en política internacional y que conoce bien las tripas de Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos,
quiero deciros que este año me he portado bien.
Muy bien.
Fui a todas las reuniones de padres.
No sabemos lo que te traerán los Reyes Magos, pero sí la Nochevieja en COPE.
Este sábado, desde las 11 de la noche, Feroz 2017. La fiesta que lo tendrá todo, con Isabel Lobo y Pedro del Castillo.
La gente está eufórica.
En COPE, la Navidad también eres tú.
El 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud. Son pobres, perseguidos y discriminados. Solo la Iglesia les da esperanza, apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe.
Ayuda a la Iglesia necesitada les apoya cada año con proyectos de formación, evangelización y sostenimiento de vocaciones.
Esta Navidad COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
So this is Christmas. And
What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas.
Se termina 2016, comienza 2017, y claro, una de las grandes incógnitas que quizás se despeje dentro de pocos días, en este comienzo de 2017, es cómo va a ser el gobierno de Trump. Vamos a ver qué nos dice David Cantalapiedra, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Profesor Cantalapiedra, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿podemos perfilar un poco cómo va a ser el gobierno de Trump, ya que sabemos cuál es su equipo, ya que sabemos alguno de los anuncios que va a hacer? No sé, por ejemplo, en cuestión económica o de comercio internacional, ¿nos quedamos con la versión optimista o con la pesimista?
Hombre, yo la versión pesimista, yo empezaría por ahí, que siempre se dice que un optimista es es alguien bien informado. En el fondo, un pesimista es un optimista bien informado. Yo creo que también va a haber algunas cuestiones que el propio Trump va a ver que no va a poder llevar a cabo, porque yo supongo que va a tener que negociar bastante duro con el Congreso. Entonces, algunos temas, yo creo, tanto el tema de las tarifas que quiere imponer sobre China, como algunos otros temas, yo creo que va a ser bastante complicado. Y los tratados internacionales, bueno, pues el tratado con Europa, por ejemplo, yo creo que sí, eso ya está descartado, por lo menos a medio plazo, aunque yo creo que yo diría que le van a dar una vuelta al tratado este que van a hacer en el Pacífico. Pero por eso digo que yo en principio sí creo que en los temas comerciales va a haber un poco más de discusión de lo que parece.
Y en la lucha contra el terrorismo, novedades en la política exterior, o en realidad eso no tiene posibilidad de cambiarse. Tenemos el equipo formado fundamentalmente por antiguos generales. ¿Qué puede haber en política antiterrorista?
Hombre, yo lo que veo va a ser un endurecimiento bastante apreciable de la política antiterrorista. Tanto desde el punto de vista contraterrorista, quiero decir, incluso la utilización masiva de fuerzas especiales para la lucha contraterrorista, como por supuesto esa promesa de Trump de que va a acabar con el Daesh. Y eso yo creo que eso sí que lo van a llevar a cabo, porque van a pisar un poco el acelerador, sobre todo por lo que has comentado, que hay varios generales que tienen experiencia en esto y son bastante, vamos a decir, halcones en este tema.
Y con un secretario de Estado tan amigo de Putin, ¿qué va a pasar?
Hombre, yo creo que él ha nombrado a este cargo desde el punto de vista de que evidentemente quiere mejorar las relaciones con Rusia. Muchas de las cosas que va a hacer Putin, yo creo que verdaderamente Trump estaría de acuerdo con ellas, pero yo creo que el gran asunto aquí es que parte de la política exterior norteamericana va a pasar por mejorar las relaciones con Rusia, y eso le va a permitir hacer una serie de cuestiones que hasta ahora no había podido hacer y que otros presidentes han intentado, ¿no? Incluso el propio Obama, al principio de su presidencia, intentó mejorar las relaciones con Rusia, pero también fracasó y nos ha llevado a esta situación. Entonces, yo creo que Trump va a intentarlo de otra forma, y eso yo creo que le va a permitir hacer algunas políticas que hasta ahora no había podido hacer Estados Unidos.
Le veo positivo. Digo, positivo en ese intento de acercamiento a Rusia.
Sí, además eso pasa por el tema de Siria, yo también creo que pasa por el tema europeo, y para algunos otros temas, ¿no? Sobre todo un alineamiento internacional que tienen Rusia y China a nivel general, pues eso a lo mejor hace que Rusia pues no tenga ese alineamiento tan de principio con China en muchos temas, por ejemplo en Naciones Unidas, que ahora se está hablando mucho de ello también.
¿Inmigración? ¿Habrá muro, valla o nada?
Yo creo que no sé si va a construir un muro, pero luego va a endurecer la política inmigratoria. Y va a seguir el camino que también ha seguido la administración Obama, porque, como se suele decir popularmente, la chita cayendo, Obama expulsaba 2,5 millones de ilegales. Entonces, yo creo que la administración Trump lo que va a hacer es seguir ese camino. Yo supongo que lo va a endurecer también, y lo va a hacer un poco más desde el punto de vista público. Bueno, que Trump ya matizó sus ideas sobre esto, y él lo que va a hacer, pues yo supongo que aproximadamente entre 3 millones o más de personas, ese es su objetivo, por lo menos en este mandato.
¿Alianza con el Reino Unido frente a Europa?
No, yo creo que no, porque él es una persona y su administración, yo creo que va a ser una administración en ese sentido muy pragmática. Entonces, hombre, va a tener las buenas relaciones que siempre ha tenido Estados Unidos con Gran Bretaña, pero no necesariamente va a ser una alianza Estados Unidos-Gran Bretaña contra Europa, en ningún caso. Además, tiene muchos intereses económicos Estados Unidos en Europa y en Gran Bretaña como para hacer eso. Entonces, yo creo que él buscará también el mejor acuerdo posible, como siempre.
O sea, le veo muy optimista.
No le veo. No estoy optimista. Lo que ocurre es que cuando se está en el poder, yo creo que hay muchas cosas que hay que matizarlas, ¿no? De las declaraciones extemporáneas, el que la hace muchas veces, después su jefe de gabinete y las realidades del poder, eso matiza bastante. Eso no quiere decir que vayamos a ver actuaciones muy duras y fuera de todo lo que habíamos visto hasta ahora, pero en el fondo los intereses vitales de Estados Unidos son los que son. Entonces, tampoco puede hacer grandes alaracas, ¿no? Porque tiene que mantener ciertas posiciones internacionales y, sobre todo, si quiere mejorar la economía desde el punto de vista que él quiere, va a tener que hacer algunos acuerdos.
David Cantara Piedra, profesor de Relaciones Internacionales, que tenga una buena entrada de año. Gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente para vosotros. Un placer.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
17 horas para esas campanadas de fin de año. Se nos va a 2016. En esta despedida del año, en esta noche vieja, vamos a tener cielos despejados. Vamos a tener una noche vieja fresquita, o sea, heladas. Con lo cual, aquellos que vayan a celebrarla en la calle, pues que sepan que se van a encontrar con un cielo raso y la caída de alguna pelona, sobre todo en la zona centro de la península. Habrá también heladas, o sea que cuidado con la niebla. Este año que se nos va, 2016, ha sido un año difícil, ha sido un año duro. Sobre todo ha sido un año de sorpresas. Repasando hace unos días qué pronósticos tenía los expertos, tenía Financial Times, que es un periódico, ya saben ustedes, de referencia, un periódico británico de gente muy lista y muy sesuda. Me sorprendía que buena parte de los pronósticos de ese periódico, del Financial Times, de hace un año, no se han cumplido. En las páginas de Financial Times hace un año uno podía leer lo siguiente. El año será el año en el que los británicos voten a favor de seguir en la Unión Europea. 2016 va a ser el año en que Bélgica va a ganar la Eurocopa. 2016 va a ser el año en que Clinton le va a ganar las elecciones estadounidenses al republicano Ted Cruz. Imagínense, Ted Cruz no pasó ni siquiera de las primarias. No había en esas páginas de Financial Times pronóstico sobre qué iba a suceder con el referéndum en Colombia, y tampoco había pronóstico sobre el gobierno en España. El 2016 ha sido un año histórico en España. Hemos pasado buena parte del año sin gobierno. La banda sonora de 2016 puede concretarse, la banda sonora en política puede concretarse en este sonido del 3 de septiembre.
Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, ninguna. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey.
Hemos estado buena parte del año sin gobierno. Algo han cambiado las cosas. Ahora se lo contaré, porque si algo queda claro es que el acuerdo PP-PSOE sigue para adelante. Enseguida se lo cuento. Pero en cualquier caso, en este momento, en este día de Nochevieja, en el que echamos la vista atrás, hombre, ahí está, ese año sin gobierno. Había algo que sí sabíamos hace un año. Desgraciadamente sí sabíamos que el terrorismo iba a seguir golpeando en Europa, en el resto del mundo. Hace un año celebrábamos la Nochevieja con el dolor en los huesos por todo el daño que el terrorismo yihadista había provocado en París. Y ha vuelto a haber zarpazo del terrorismo. Claro que al terrorismo no te acostumbras nunca, ¿eh? No te acostumbras en la vida. Llegamos a final de 2016 con Europa blindada, hoy día de Nochevieja. El ejemplo claro es Madrid, Berlín, Londres y París. En Madrid, el dispositivo de seguridad para la Puerta del Sol es especialmente fuerte. Además, para evitar cualquier problema o cualquier ataque como con una fórmula semejante a la utilizada en Berlín, los camiones y vehículos con un peso superior a 3.500 kilos no van a poder circular por 14 distritos de la capital entre el 3 y el 5 de enero, o sea, en vísperas de Reyes. En la Puerta del Sol, ya digo, medidas especiales, tenemos 800 agentes desplegados. O sea, terminamos el año, como acabamos también 2015, con la amenaza terrorista encima de la cabeza. 2016, si pudiéramos ponerle un apellido a 2016, podríamos decir que 2016 ha sido el año del no. No a Europa.
El país acaba de tomar parte de un ejercicio democrático gigante, quizá el más grande de nuestra historia. Los británicos han votado para salir de la Unión Europea y su voluntad debe ser respetada.
24 de junio, Cameron. No a la paz en Colombia.
Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría ha dicho que no.
Presidente Santos, el 2 de octubre. Y el resultado de las elecciones estadounidenses, en realidad, más que un voto a favor de Trump, era un gran no, 9 de noviembre.
Acabo de recibir una llamada de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Nos ha felicitado a todos nosotros por nuestra victoria y yo la felicité a ella y a su familia por una muy, muy difícil campaña.
El resultado de las elecciones estadounidenses era un gran no. No a la clase política tradicional, no a la desindustrialización, no a la globalización, no a los inmigrantes. Ha habido muchos noes este año. No a Europa, no al perdón, no al diálogo, no a un pacto con el que ideológicamente es diferente porque yo llevo razón. El gran no de 2016 ha nacido del enfado, del fastidio, de una gran frustración. Aturdidos, asustados, los occidentales hemos dicho no al vínculo, no solo a los políticos, no a los otros, no al vínculo con los diferentes, con los que no entienden quién soy yo. ¿Por qué dialogar? ¿Por qué pactar? ¿Por qué gobernar con otro? Si no me interesa el otro, si el otro puedo quitarlo del gobierno porque puedo sumar con otras minorías. Y después de haber lanzado, como hemos lanzado todos los occidentales, este gran no, con furia, pues luego las cosas han seguido estando como estaban, o peor. Después de haber lanzado ese gran no en redes sociales, en las urnas, en la vida cotidiana, al salir a la calle, seguíamos conectados con los demás. Era un no que quería romper vínculos, pero hay vínculos que por más que nos empeñemos en destruir y por más enfadados que estemos, hay vínculos que no se rompen. Los otros siguen ahí. Ahí sigue obstinadamente el extranjero, ahí sigue obstinadamente el conservador o el progresista, ahí sigue obstinadamente el que defiende el estatalismo o el que defiende la tenencia de armas y el aislacionismo comercial. Ahí sigue el otro, irreductiblemente diferente, irreductiblemente presente, porque hay vínculos que no se pueden suprimir. Después de ese gran no que hemos dicho los occidentales, los vínculos siguen existiendo. Y podemos hacer dos cosas, o seguir enfadados, o quizá empezar a preguntarnos qué significa que el otro siga ahí. Este no en realidad no ha resuelto nada. Este no ha aumentado la fragmentación. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el traspaso de poderes que se está produciendo en Estados Unidos. Después del gran no que hace ganar a Trump, Obama se enfada. Obama toma represalias contra Putin y contra los rusos por haber hecho los ciberataques durante la campaña electoral. Expulsa, ya saben, esta semana Obama a 35 espías. Y en las últimas horas Putin, que sabe que ha ganado la jugada, porque ha ganado la jugada, en vez de responder con la misma moneda a Obama, se queda quieto. Obama ha perdido la partida. No solo es que se va de la Casa Blanca, es que esta última decisión pues ha mostrado una falta de inteligencia política. Ya digo que después del no, el otro sigue ahí, que en este caso es Putin, es el ruso. Puedes seguir enfadado o puedes empezar a pensar de otro modo, a intentar mirar la realidad de otro modo. El rey Felipe VI, en el discurso que hizo con motivo de la Navidad hace una semana, hacía precisamente un llamamiento a superar la intolerancia, la exclusión, la negación del otro.
La intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena no pueden caber en la España de hoy.
Es una buena invitación la del rey Felipe VI. Es una buena invitación que marca quizá el gran reto cívico para 2017. El problema es que esta llamada a la tolerancia o a estimar al otro en este occidente empeñado en negarlo se puede convertir en un buen propósito, en un willful thinking, como dicen los anglosajones, que no tenga consecuencias o que produzca más frustración. Porque claro, el reto es ir más allá de una tolerancia fría que nos encierra detrás de altos muros. Esos muros que hemos construido para defender nuestros derechos subjetivos, ¿no? Hasta aquí llega mi derecho, yo tengo derecho a esto, a tú en realidad no me interesas, lo que quiero es que no me molestes. Estamos aislados tras los altos muros de nuestros derechos subjetivos. Hemos construido grandes jardines cerrados que nos matan de aburrimiento. El gran reto para el año que comienza y para los siguientes años no es solo contar con una buena política económica, con una política de mayor concertación. Eso sin duda es esencial, es esencial la creación de empleo. Pero también estamos necesitados como sociedad de una nueva amistad cívica que vaya más allá de la tolerancia. La tolerancia tiene algo de violento. Yo te respeto, pero no me interesas nada. Yo construyo mi vida sin ti. El otro no es solo alguien que tolerar, es alguien que puede ampliar mi horizonte, que puede hacer más interesante la vida, con el que puedo construir un país más próspero y más justo. Claro, la gran pregunta aquí es de dónde sacar energías para afirmar al otro. O sea, para que esto no sea el enésimo reclamo ético que te deja también frío. Y la pregunta es urgente. ¿De dónde sacaremos energías para superar el miedo, para superar esa inseguridad que nos hace levantar barreras, fronteras, muros, muros inútiles, porque luego no sirven para nada? La respuesta es urgente, porque pensemos que en 2017 tenemos elecciones en Alemania, en Francia, en Holanda. Son elecciones en las que avanza la xenofobia. La respuesta es urgente. ¿De dónde sacar energía para que el otro no deje de... o sea, no me deje indiferente y no sea alguien del que me defiendo? Convendría o convendrá que empecemos a hablar de estas cosas, no solo en los medios de comunicación, sino en el barrio, con el vecino. Aquí se habla mucho y se conversa poco. Hay mucha tertulia, radiofónicas, televisivas, sin sustancia, que no hacen más que tirar los trastos a la cabeza de unos y otros, cuando en realidad tenemos un reto, una conversación pendiente entre nosotros, que es esta gran conversación. ¿Yo qué experiencia tengo? ¿Yo qué puedo aportar? ¿Yo qué puedo decir? ¿A mí qué me parece? ¿Qué puedo hacer para que afirmar al otro sea algo más que un eslogan, sea algo más que el enésimo reclamo ético? Quizá aquí hay que recuperar experiencias sencillas, elementales, de encuentro entre las personas, en los barrios, en la calle, en los colegios, en los trabajos, en las empresas, porque el país se construye mucho así, de abajo arriba. Y luego está claro el gran reto del terrorismo. El terrorismo, que es el no definitivo, el gran no, el no que se quiere imponer con violencia, el no que quiere causar un mal irreparable. Orlando, Bruselas, Niza, Bagdad, Ankara, Jalalabad, son ciudades marcadas en 2016 por este no blasfemo que es el terrorismo, por este no a la vida. En los últimos días, tras el atentado de Berlín, leía a un columnista con el que no suelo estar habitualmente de acuerdo. Un columnista escribía en la prensa española estos días que estamos armados y hacemos bien en estarlo. Hay que combatir el terrorismo dentro y fuera de Europa con todos los medios policiales, judiciales o militares. Pero, decía este columnista, no proviene de estar armados. Mientras la xenofobia se alimenta del miedo, los demás nos armamos de razones para seguir adelante. Hacen falta razones para seguir adelante cuando el terrorismo te está golpeando. ¿Pero cuáles son esas razones? ¿Cuál es la experiencia que funda esas razones? Porque a veces esas razones parecen viejas, parecen escritas en el agua. Ya digo, también aquí haría falta una conversación, haría falta con sinceridad empezar a preguntarnos qué razones tenemos para hacer frente al sufrimiento, al dolor de un terrorismo que, desgraciadamente, por más que mejoremos nuestra seguridad, va a seguir golpeándonos. Las razones para vivir y para morir. Fíjense si puede ser interesante 2017... en el caso de que esta conversación sobre las razones para valorar al otro, sobre las razones para aguantar y afrontar el terrorismo, empezasen a formularse más allá de los esquemas ideológicos, más allá de pensar que yo ya sé lo que pienso, que yo ya sé cuál es mi ideología, que ya sé la ideología del otro. Vale, si la ideología está muy bien, pero al final hacen falta razones para vivir, para afrontar el terrorismo y para convivir con el otro. Ayer tuvimos balance del año de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, en un discurso en principio de bajo tono, lanzó varios mensajes. Primero, que quiere una legislatura larga, o sea, que quiere acabar la legislatura. Al final, paradójicamente, va a ser una legislatura más cómoda, parece casi, para Mariano Rajoy, esta, que la de la mayoría absoluta. O sea, tendió la mano y valoró los acuerdos con el PSOE y con Ciudadanos, especialmente con el PSOE. María Daván.
Mariano Rajoy daba por concluido el año de la incertidumbre, el año de las decisiones inesperadas, los hechos sin precedentes y los sobresaltos políticos. A los 10 meses de parálisis se ha sucedido, según el presidente, una nueva etapa en la que se puede pactar, dialogar y ceder. Su intención es que la legislatura sea larga, larga y fructífera, pero hay dos formas de afrontarla.
Tenemos ante nosotros la oportunidad de ofrecer un ejemplo de madurez y de responsabilidad. Pasar de un bloqueo histórico a una colaboración también histórica. 2016 nos ha ofrecido dos caras de la actividad política. Una estéril, la del bloqueo y la parálisis institucional, y otra fértil, la del entendimiento y los acuerdos fructíferos en aras del interés general.
Rajoy se mostraba dispuesto a hablar de todo, también con las comunidades autónomas, pero no a ceder sobre las reglas del juego y sobre el cumplimiento de la ley. El presidente pedía a la Generalitat que deje de dar pasos en la mala dirección porque no va a haber referéndum. Rajoy no cree además que este problema se arregle con una reforma de la Constitución.
Yo creo que no. Yo creo que una reforma de la Constitución, salvo que nos liquidemos la unidad nacional, la soberanía nacional o nos liquidemos la igualdad de los españoles, que eso los españoles no lo van a hacer, pues no lo va a resolver. De lo que se trata es de construir.
Rajoy elegía el guante de seda para hablar de Ciudadanos y del PSOE. Albert Rivera, su socio preferente, y a los socialistas solo les desea que resuelvan sus problemas. El presidente se iba de vacaciones lanzando además un mensaje de tranquilidad a los españoles ante un posible atentado. La seguridad absoluta no existe, decía, pero las fuerzas de seguridad del Estado han acreditado su competencia en este asunto.
Bueno, pues mano tendida de Mariano Rajoy para acabar la legislatura. Mano tendida al PSOE. Curiosa la reacción del PSOE. De la reacción del PSOE podemos deducir que esto va para largo. O sea, que va a haber más estabilidad de la que creíamos. Porque Mario Jiménez, que es el portavoz de la gestora del PSOE, después de criticar de oficio, bueno, pues lo que dijo que era optimismo de Rajoy, aseguró que el PSOE quiere una legislatura fructífera, que el PSOE quiere condicionar al gobierno. Es decir, que el PSOE está dispuesto a pactos si eso le vale para poner en valor su capacidad política, su capacidad de influir en el gobierno.
Mire usted, yo creo que esta va a ser una legislatura fructífera porque no tiene mayoría absoluta el Partido Popular. El Partido Popular con una mayoría absoluta ya hemos visto lo que hace, ¿no?
Pues ya lo ven. Rajoy tiende la mano y el PSOE dice que la legislatura va a ser fructífera. Tenemos una legislatura seguramente estable por delante. Anoche hubo intervención de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, con motivo de el final de año. Puigdemont volvió a decir lo de siempre, pero con algún matiz. Dijo que habría referéndum en 2017, pero dijo dos cosas, que sería conforme a la ley y no fijó fecha. ¿Esto qué quiere decir? El referéndum no puede ser conforme a la ley, eso ya lo ha dicho el Constitucional. Pero el que Puigdemont apueste porque sea conforme a la ley y que no fije fecha, digamos que significa adoptar la postura de los menos duros dentro del independentismo. Los más duros son los de la CUP. Quieren referéndum o referéndum y lo quieren ya. Los menos duros o la menos duro dura es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que dice no pongas fecha, vamos a ver si se puede pactar. Ya digo que es imposible. Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont reitera que el año que viene habrá referéndum y que el resultado se aplicará sin dilaciones ni excusas. Dice el presidente catalán que no le faltará coraje para cumplir el mandato del Parlament ni a él ni a su gobierno. El presidente catalán reitera su mano tendida al diálogo al gobierno central, aunque advierte que lo hará desde el compromiso y la fidelidad a sus principios. Dice Puigdemont que el año que viene será clave para el futuro de Cataluña porque habrá un referéndum legal y vinculante.
Queremos y tenemos el derecho a decidir. El año que viene será clave para el futuro de nuestro país porque los catalanes y las catalanas decidiremos libremente nuestro futuro en un referéndum legal y vinculante. Legal porque se convocará de acuerdo con el mandato de las leyes y vinculante porque el resultado que decidáis vosotros será el que el gobierno y el Parlament tendrán que aplicar sin dilaciones ni excusas.
Puigdemont afirma que las personas, piensen lo que piensen, sean de donde sean, son la prioridad de su gobierno. Como asignaturas pendientes, sitúa el ascenso de los populares populismos o la persecución de la libertad de expresión.
7:23, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El IBEX encadena 2 años consecutivos de pérdidas.
La bolsa española cierra 2016 con un retroceso del 2%, a pesar del repunte del mejor mes de diciembre desde 1996.
Crimen pasional.
La esposa del embajador griego en Brasil ha sido detenida, implicada en su asesinato junto a su amante, un policía. El cadáver del diplomático apareció calcinado en su coche.
Relevo en la ONU.
Hoy es el último día de Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas. Tras 10 años en el cargo, pasa el testigo al portugués Antonio Guterres.
Falsa amenaza de bomba.
Un avión polaco que había despegado en Las Palmas aterriza de emergencia en Praga después de que un pasajero detenido amenazase con detonar una bomba.
El PNV fuerza el cese del delegado del gobierno en el País Vasco.
Carlos Urquijo fue cazado junto a su familia cuando compraba un CD pirata en el Top Manta en el casco viejo de Bilbao. Le va a sustituir Javier de Andrés.
Sin restricciones para aparcar en Madrid.
Continúa la limitación de velocidad de la M30 y accesos a la capital a 70 kilómetros por hora. Sin embargo, hoy se puede aparcar en las áreas del servicio de estacionamiento regulado.
Populismo, palabra de 2016.
Elegida por la Fundación BBVA, se ha impuesto a otras como Youtubero y Ningufonear. En ediciones anteriores escogió Scratch, Selfie y Refugiado.
663-100-109, nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Que cómo vivo el año nuevo? Pues como un año que empieza, que ha tenido de todo, alegrías, penas, y que el nuevo tenga también lo mismo, más alegrías que penas, ni para mí, ni para nadie de los que me rodea, ni para toda la audiencia de Tiempo de Juego. El año nuevo hay que vivirlo porque es un año que empieza en el que no sabemos qué va a pasar, pero que esperamos que pase lo mejor.
En COPE, la Navidad también eres tú, y Pepe Domingo Castaño la vive contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4097, serie 14.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Deja que te toque.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud. Son pobres, perseguidos y discriminados. Solo la Iglesia les da esperanza, apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe.
Ayuda a la Iglesia necesitada les apoya cada año con proyectos de formación, evangelización y sostenimiento de vocaciones.
Esta Navidad COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la 11. Porque este año tiene más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11 que se celebra este domingo día 1. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. No te quedes sin tu cupón y cómpralo hoy mismo. Este domingo, sorteo de Navidad de la 11. Deja que te toque.
¿Qué pensarías si te dijera que esta Navidad sí? Sí a la comodidad, sí a las suelas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies.
Pensaría en la suerte que voy a tener de recibir unos fluchos. Zapatos con una increíble calidad que son elaborados artesanalmente en Arnedo, La Rioja. Con diseños exclusivos y tan cómodos.
Esta Navidad di sí a la comodidad absoluta. Regala fluchos.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Volver a casa por Navidad. Ganar la liguilla de tu barrio con tus colegas. Hay sensaciones que hay que vivirlas. Estas fiestas, EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Y déjales sin palabras. 37.000 participantes, 3 distancias a elegir y Madrid a tus pies. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Adidas, patrocinador principal.
Las seis y media del día de Nochevieja.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya se han levantado. Algunos están ya poniendo las uvas en la bolsita o en la copa, para Nochevieja. Otros están metidos en la cocina preparando esas cosas tan ricas que van a poner en la mesa esta noche. Y es que el 2016 se nos ha hecho ya muy anciano. Le queda poco a este 2016, son horitas. Nosotros seguimos aquí contando noticias para esos que están despiertos preparando la Nochevieja. Con la ayuda de Ana Palacios vamos a contar a Ana Castellano, no Ana Palacios. Hay muchas Anas en este programa. Ana Castellano nos cuenta qué está sucediendo. La policía blinda la Puerta del Sol para las campanadas.
La plaza se desaloja a las 9 de la noche y después solo se podrá acceder por 4 calles, Arenal, Mayor, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. 800 agentes velarán además por la seguridad de las más de 20.000 personas que llenarán la Puerta del Sol. Además, por primera vez también habrá un espectáculo pirotécnico tras las campanadas.
Un avión polaco aterriza de emergencia en Praga.
La aeronave con destino Varsovia procedía de Gran Canaria cuando un hombre ha amenazado con estallar una bomba. El pasajero ha sido detenido y por el momento se desconoce si tenía o no en su poder el artefacto explosivo.
La tregua de paz en Siria se mantiene a duras penas.
Rusia y Turquía han aceptado el alto el fuego a pesar de sus continuas violaciones. A finales de enero tendrá lugar una nueva negociación en Kazajistán.
Hay quien no se come las uvas y hace otras cosas en Nochevieja. Esta es una buena ocasión para contarlo. 663-1109, ahí tienen nuestro teléfono, ahí tienen el WhatsApp para mandar mensajes de texto y de voz. ¡Nos vamos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. ¿Qué nos traes para este comienzo de año en el cine, Jerónimo?
Bueno, pues más bien es el final del año. Bueno, el principio, porque se estrenan el viernes 30 de diciembre, ¿verdad? Empezamos con ciencia ficción, si te parece. Passengers, lo último de Jennifer Lawrence y Chris Pratt.
120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo, en un nuevo planeta.
Creo que ha habido un fallo. Nos hemos despertado 90 años antes de tiempo.
Tenemos que volver a dormir.
No podemos.
Fíjate qué angustia, ¿no? O sea, tú vas en un transporte espacial al Quinto Pino y te con cientos de personas y por diversas circunstancias te despiertas 90 años antes de lo previsto. ¿Y qué hago y qué no hago? Y si encima hay problemas en la nave, menos mal que son dos, él y ella, Jennifer Lawrence y Chris Pratt, dos de los actores de moda. bien dirigidos por Mortal Tindum, que destacó en Descifrando Enigma, que hace una película más, digamos, metafísica. Solo hay un personaje más, que es un droide, que está muy bien interpretado por Michael Sheen, que es el que sirve las copas en el bar de la esta. Pero no le saca el partido suficiente. A mí me ha dejado un poquito fría la película. O sea, es espectacular, tiene momentos muy buenos, pero no tiene ni la hondura de Gravity ni la espectacularidad de Gravity tampoco en muchos de sus momentos, ¿no? Con lo cual se te queda un poco la relación entre ellos y...
Esta no es la recomendación de la semana.
Bueno, yo creo que no, está bien, o sea, se deja ver. Habrá gente que por los dos protagonistas son los grandes actores de moda, quiere ir a verla. No está mal, se deja ver, pero no es maravillosa. Quizá la más interesante... para el gran público, digamos, es la siguiente, que además tiene candidaturas a los Globos de Oro y puede tener sorpresas. Ganó ya el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia de cara a los Oscars. Se titula Comanchería.
¡Todo el mundo al suelo!
¿Lleva mucho tiempo por aquí?
Lo suficiente para ver cómo robaban un banco que lleva robándome 30 años.
Oiga lo que oiga, no me lo creeré.
No, créetelo, lo habré hecho todo.
Bueno, esto es David Mackenzie, que hasta ahora no había hecho grandes cosas, pero se coge a un reparto muy bueno con Jeff Bridges, Chris Pine, Bert Foster. Son dos hermanos atacados por los bancos, o sea, quiero decir que tienen deudas. Entonces deciden empezar a robar al banco para devolverle, para darle el dinero, ¿no? Y eso es la, aplicar al western a una zona que se llama Comanchería, porque era el territorio Comanche antiguo, que está como anclada en el tiempo y que siguen funcionando las pistolas, ¿no?
O sea, es una de vaqueros.
Marshall es una de vaqueros moderna, o sea, actual, ¿no? Con la crisis, los bancos y tal. Y está bien llevada, es violenta, lógicamente, pero está muy bien porque los diálogos entre Chris Bridges y su compañero, que es un indio además, el Marshall, que va con él, y luego los dos hermanos, pues tiene su punto, ¿no? O sea, no es demasiado original, porque hemos visto películas como... No es país para viejos, por ejemplo, va en esa línea, no es tan violenta, no es tan de género de psicópata, sino que es más bien, digamos, Bonnie and Clyde, ¿no? Es un poco en esa línea, ¿no? Bueno, está bien y sobre todo es una película con proyección de cara a los premios. Quizá la película mejor, aunque es, digamos, menos popular que la anterior, porque gran parte de ella está rodada en blanco y negro, se titula Franz.
Blanco y negro,
Franz.
¿Y conoció a Franz?
Sí, ¿cómo podría olvidarle? Mi única herida es Franz.
Mi hijo es un chico frágil. No hay que atormentarle.
¿Qué siente por ese joven francés?
Ya no lo sé.
Bueno, esto es lo último de François Ozon, un director francés que a mí nunca me ha gustado mucho. Me parece demasiado sórdido y demasiado, digamos, complicado en sus planteamientos. Y aquí lleva a cabo una película inspirada en una película de Ernst Lubitsch, que a su vez me parece que está inspirada en una obra de teatro, que es la historia de una familia alemana en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, que está muy dolida por la muerte durante la guerra del hijo de ellos, ¿no? Y vive con ella, han acogido a la novia de ese hijo, ¿no? Y entonces están todos obsesionados con la muerte, a la tumba llevan flores, y de pronto aparece un joven francés que pone flores también en la tumba. Entonces hay toda una intriga en torno a qué relación tenía este joven con el alemán, claro, dentro de que en Alemania sigue habiendo un odio a los franceses muy grande, y entonces surge la chispa entre este y la novia del otro, más que nada también por la intriga inicialmente. Entonces una intriga bien llevada que acaba siendo una reflexión enormemente interesante, pero muy interesante, sobre el perdón, la reconciliación, también con planteamientos, digamos, religiosos, porque esa familia alemana es católica, lo cual le da un toque de originalidad a la película. Casi toda ella es en blanco y negro, un blanco y negro preciosísimo. Esta fue la película que me he confundido antes, que ganó en el Festival de Venecia el premio a la mejor nueva actriz, Paula Beer, se llama. Es guapísima, además muy buena actriz. Y tiene alguna incursión en el color, con sentido dramático, que a mí me ha parecido la mejor película de esta semana.
Pero minoritaria.
Pero un poco más minoritaria que las otras, y quizá la más mayoritaria, aunque es una película que es un poco TV movie, es una biografía de Pelé, que se ha retrasado un poquito, pero que está bastante bien. Pelé, el nacimiento de una leyenda.
Ganaré la Copa del Mundo para Brasil.
Si quieres jugar a nivel profesional, no debes avergonzarte de quién eres.
No sé jugar como los otros.
Tienes que inspirar a tus compañeros para que crean en ellos. Ahora es el momento de Pelé.
Bueno, esto es Jinga, además con una banda sonora sorprendente, porque es de A.R. Rahman, la estamos escuchando, que es el mejor compositor de Bollywood, es indio, es el que hizo Slumdog Millionaire, y aquí mezcla ritmos brasileños con indios, para ilustrar la vida del considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de la historia, producida por él. Hay un cameo al final de la película en la que sale el propio Pelé, pero describe sobre todo su juventud en las favelas, ya sabes que es de origen pobre Pelé, y los primeros pasos que dan los equipos juveniles, donde él ya desarrolla ese estilo absolutamente creativo, libre, que le llaman jinga, porque se relaciona con los modos de bailar tradicionales brasileños y odiado por muchos entrenadores, digamos, formales, ¿no? Como el que llevó a la selección brasileña a Suecia en un momento muy, muy crítico, porque habían perdido el Mundial que se celebró en Brasil y estaba toda la sociedad y todos los futboleros brasileños hechos polvo, y ahí va Pelé con 17 años, ¿no? Es interesante, al que le, hombre, te tiene que gustar un poquito el fútbol o los temas sociales de superación y tal, pues está bien. Tiene una pega, y es que está rodada originariamente en inglés, porque es una producción americana y que está pidiendo a gritos que esté hablada en brasileño, ¿no? Porque claro, salen las favelas y tal, los niños hablando en inglés te distancia un poco, pero bueno, como la mayoría de la gente la va a ver doblada, pues no hay problema. O sea que está bien la película, es una un poco teeny movie, pero está muy bien. Y luego, la película francesa de la semana, bueno, aparte de France, que es también francesa de producción, es una película de Enric Laven, titulada Vuelta a casa de mi madre.
Gmail.
¿G qué? ¿Miel?
No, escucha bien. Gmail, gmail.com. Mamá, ¿lo haces a posta?
No entiendo nada. Para mí internet se acabó.
Bueno, tiene gracia el planteamiento de esta película, pues está en la línea de las últimas comedias francesas de estas costumbristas. En este caso concreto es una arquitecta, ya en los 40, que se queda en paro y tiene que volver con su madre. Claro que su madre, que es además Josiane Balasco, ella, la arquitecta, es Alessandra Lamy, que es también otra actriz muy conocida. Entonces, claro, tiene gracia el retorno y el intento de reagrupamiento, digamos, después de muchos años separadas y con unas mentalidades radicalmente distintas, ¿no? El planteamiento es interesante, pero luego el desarrollo no lo es tanto, ni tiene mucha gracia, ni tiene mucho ritmo, es más superficial, digamos, que muchas de estas comedias francesas que nos han gustado en los últimos años. Se deja ver, pero se deja ver, no es, es más frivolita, más tonta, más poquita cosa, más, va. O sea, le falta un hervor para ponerse al nivel de Intocable o de aquella película de Dios mío, pero qué te hemos hecho y tal. No, tiene cosas interesantes, pero no es redonda, desde luego. Y luego el melodrama de esta semana nos llega desde el sur de Estados Unidos. Se titula La última canción.
¿Por qué quieres escribir este libro?
Porque me ha quedado mucho amor dentro y no he conseguido gastarlo.
Encantado de aguantar las neurosis de todos.
¿Qué quieres que diga?
Solo quiero que me digas cosas. ¿De verdad te gusta?
Me encanta.
Bueno, esta es, digamos, el pastelito de la semana. Es muy sureña, muy con música, como estamos escuchando, folk, country. Es la historia de un periodista que es sorprendente porque lo interpreta Jason Sudeikis, que es uno de los habituales de las comedias petardas americanas. Es un periodista que quiere escribir un libro, una biografía, sobre un cantante de folk que ha muerto joven en circunstancias extrañas y le pide permiso a su viuda, que es Rebecca Hall, también joven. Entonces surge entre ellos pues el amor, ¿no? Investigando a su antiguo marido. Tiene interés, está ambientada en una zona de montaña de Estados Unidos. Son Michau, que es el director, que yo no le conocía, le saca partido fotográfico, pero luego es como muy convencional todo, ¿no? No da mucho de sí, no tiene demasiada hondura ni moral ni dramática, tiene personajes secundarios interesantes, se deja ver. Al que le guste el melodrama le va a gustar La última canción, y al que le guste la música country folk, pero poca cosa, la verdad. Y luego los otros dos estrenos, uno es Mine, que es de varios directores, Fabio Guaglione y Fabio Resinaro, que es una película esta minimalista del estilo de aquella, ¿te acuerdas? Que se ambientaba toda en un ataúd, Buried. No sé si te acuerdas, una película española totalmente claustrofóbica. Aquí se titula Mine y es la historia de un soldado que van por el desierto en una de estas guerras y está ahí adelante una mina que mata a su compañero y él pisa otra. Y entonces no sabe qué hacer porque tiene que levantar el pie, claro, no sabe qué hacer. Entonces es todo muy angustioso. Bueno, tiene su punto de interés, pero acaba siendo agotadora la película. Y él rememora muchas cosas, es un poco todo blandito y tal, no vale mucho la película. Y luego, Benito Sansón y los taxis rojos es una película familiar para todos los públicos, de Manuel Pradal, con Gerald Junot, que era el protagonista de Los chicos del coro. que bueno, tiene unos efectos visuales muy malos, y es la historia de un chaval que es súper fuerte, un niño súper fuerte, pero que cuando se constipa pierde la fuerza. Se basa en el cómic de Pello. Bueno, pues es comiquera, tiene algún... está ahí en Renault también, pero es poquita cosa. Es para los chavales más bien pequeñajos, ¿eh? O sea que, pero bueno, ahí está.
Recordamos las tres pelis entonces que recomiendas, Jerónimo.
Sí, pues mira, las más interesantes son Comanchería, Franz y Pelé, El nacimiento de una leyenda. Pero la más popular va a ser Passengers, que probablemente sea la más taquillera por los protagonistas. A mí me ha parecido que se queda un poco corta, pero bueno, también puede gustar a cierto público.
Gracias, Jero. Gracias. Buena entrada, Fernando, de año.
Igualmente.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, quiero deciros que este año me he portado bien.
Muy bien.
Fui a todas las reuniones de padres.
No sabemos lo que te traerán los Reyes Magos, pero sí la Nochevieja en COPE.
Este sábado, desde las 11 de la noche, Feroz 2017. La fiesta que lo tendrá todo, con Isabel Lobo y Pedro del Castillo.
La gente está eufórica.
En COPE, la Navidad también eres tú.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
El 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud. Son pobres, perseguidos y discriminados. Solo la Iglesia les da esperanza, apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe.
Ayuda a la Iglesia necesitada les apoya cada año con proyectos de formación, evangelización y sostenimiento de vocaciones.
Esta Navidad COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No se puede terminar un año, no se puede tener una noche vieja sin este clásico de ABBA. Clásico que desde ya décadas casi nos acompaña mientras comemos las uvas. Terminamos el año con la inquietud del terrorismo internacional, del yihadismo, del Daesh. Terminamos el año con las idas y venidas de otra tregua en Alepo, con una ofensiva lanzada para intentar se libere definitivamente Mosul. Vamos a hablar con Jesús Núñez, que seguro que nos da clave de lo que tenemos por delante en la lucha contra el yihadismo internacional. Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, muy buenos días.
Gracias. Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿qué tenemos por delante en la lucha contra el yihadismo, en concreto contra el Daesh? Puede que dentro de poco se anuncie la liberación de Mosul. ¿Qué sucederá a partir de ese momento?
Efectivamente, a corto plazo puede que haya hasta incluso buenas noticias, como siempre es la liberación de una ciudad como Mosul de manos de este grupo yihadista, de Daesh, que ha sido el más mortífero a lo largo de todo el año. Pero desgraciadamente, y aunque ya sé que no es un mensaje muy esperanzador, tenemos que hacernos a la idea de que tanto el propio Daesh como el terrorismo yihadista en términos más globales va a seguir siendo una amenaza bien real que va a continuar materializándose a lo largo de todo el año. Creo que eso, con eso hay que contar, tanto en países de Oriente Próximo, de Oriente Medio, como desgraciadamente también en países occidentales.
O sea, no es descartable pensar que se pueda lograr una cierta victoria sobre el Daesh, no solo Mosul, luego vendrá Raqqa, que es la capital del califato en cierta manera. ¿Se puede transformar el Daesh en una organización como era Al-Qaeda, una organización no territorial? O sea, la diferencia entre Al-Qaeda y el Daesh es que la UNA no era territorial, el Daesh sí es territorial. ¿Podría haber una al-Qaedización del Daesh?
Efectivamente, esa dinámica y ese matiz lo ha habido entre las dos organizaciones, pero recordemos que Daesh, a fin de cuentas, es una criatura de Al-Qaeda, uh-huh. A fin de cuentas, una franquicia que en su día estaba desplegada en Irak y que, por lo tanto, la diferenciación que hubo en su momento no debe hacernos olvidar que también Al-Qaeda en su primera etapa intentó hacer lo mismo en Afganistán, cuando estaba aliado con el régimen talibán. Por lo tanto, han sido idas y venidas que seguramente le van a afectar también a Daesh cuando vea la incapacidad que tiene para poder controlar un territorio de manera sólida y a lo largo del tiempo. Y que, por lo tanto, eso lo vuelva otra vez una organización menos empeñada en controlar un territorio, pero con igual o mayor capacidad para ejercer su dominio violento en muchos lugares del planeta. Paradójicamente, podemos pensar que Daesh se está debilitando y al mismo tiempo haciéndose más letal, desde luego si lo vemos desde la perspectiva de los países occidentales, puesto que este año pasado se ha saldado ya con una mayor presencia en muchos lugares, en muchos países occidentales.
¿Cuál puede ser la respuesta más adecuada que le falta a nuestros sistemas de seguridad, a nuestros sistemas de información? Porque hemos visto que, por ejemplo, en Berlín los errores eran clarísimos en el atentado. ¿Qué nos falta a los europeos?
Parece mentira que repitamos una vez tras otra nuestros gobernantes lo del nunca más, ahora hemos aprendido, ahora vamos a colaborar, ahora vamos a cooperar, y sin embargo eso se convierte en una frase vacía, hueca, en la medida en la que, desgraciadamente, una vez tras otra, comprobamos como fundamentalmente los fallos, cuando se ha producido un atentado como el que ha habido últimamente en Berlín, responden fundamentalmente a falta de coordinación entre fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, servicios de inteligencia e información, y todo eso en un contexto internacional. Y mientras mantengamos esa falta de coordinación, estamos dando ventajas a los terroristas, porque un territorio como es ahora mismo el espacio Schengen no se puede controlar si no hay esa coordinación estrechísima entre servicios judiciales, policiales y de inteligencia. Por lo tanto, tenemos que pensar que el problema ya está aquí dentro, no es un problema solamente de los que vengan de fuera, y eso nos debería hacer pensar en que la respuesta tiene que ser una respuesta de largo plazo, y eso es lo que más noto en falta. Respuestas que vayan más allá del instinto militarista de desplegar unos cuantos medios militares más o menos en determinado escenario o en las calles de nuestras ciudades, porque es evidente que no podemos militarizar al completo la vida en nuestras sociedades. Luego tendremos que pensar en mecanismos preventivos que tienen que ver con la integración de los que ya viven entre nosotros y son distintos, sobre una base común que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos que pensar en sistemas educativos y en sistemas laborales que se preocupen de integrar a la totalidad de los miembros de esas sociedades, y al mismo tiempo tenemos que replantearnos cuáles son nuestras relaciones con gobiernos en esos países de Oriente Medio y Oriente Próximo que desde luego no se distinguen por su carácter democrático y que son los que machacan a su propia población que no nos puede extrañar que en algunas ocasiones crean que la violencia es lo único que puede resolver sus problemas.
Jesús Núñez, gracias por haber estado con nosotros, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Que tenga una buena entrada de año. Gracias.
Igualmente, feliz año para todos.
¿Qué vas a hacer en el nuevo año? Cantaba Ella Fitzgerald en este tema, que es también un clásico de Nochevieja, de ese momento ya en el que la fiesta se remansa y se tranquiliza, ¿no? Escuchamos a Fitzgerald mientras seguimos reflexionando sobre lo que puede depararnos el próximo año. ...2016, el año que se nos va, ha sido un año complicado en la política española. Hemos estado buena parte del año sin gobierno. 2017 tiene por delante muchos retos. Bueno, el gobierno en minoría, y los principales partidos celebrarán sus congresos, que ya veremos qué sale de ahí. Vamos a hablar con Daniel Inerarity, que es catedrático de filosofía política de la Universidad del País Vasco y que ha observado con agudeza qué es lo que está sucediendo en la política y en la sociedad española en los últimos años. Profesor Inerarity, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
El acuerdo para formar gobierno y lo que estamos viendo en los últimos en las últimas semanas en el Congreso significa que hemos superado esa paralización, esa incapacidad de diálogo con el otro que ha dominado 2016, o el problema sigue de fondo, o sea, el río sigue subterráneo.
Yo creo sinceramente que el problema no está superado,
porque es un problema cultural, es un problema de hábitos políticos, de hábitos de cultura política, no solamente por parte de los políticos, sino también por parte de los votantes, de los ciudadanos, que una cosa es que hayamos preferido no ir a unas terceras elecciones porque eso nos agotaba o porque el presagio, los pronósticos electorales no eran buenos para algunos, y otra cosa es que hayamos aprendido la lección. Yo creo que ahora mismo están conviviendo al mismo tiempo hábitos viejos y hábitos nuevos, y es muy pronto todavía para decir quién va a ganar esa batalla de la cultura política.
¿Cuáles son los hábitos nuevos que ve usted?
Bueno, yo creo que los hábitos nuevos es, en estos momentos, comprender que en política el otro no es solamente mi enemigo o mi adversario, sino a veces alguien con quien, poniéndome de acuerdo, puedo obtener cosas, y en cambio el desacuerdo, la confrontación radical, es absolutamente estéril, ¿no? Es decir, lo nuevo es darse cuenta, a mi juicio, de que en política no nos estamos jugando entre todo o nada, sino que nos estamos entre algo o nada.
Y las formaciones de la nueva política, parece que han desencantado mucho. No se ha aprendido a hacer otra forma de hacer, no se ha aprendido otra forma de hacer política todavía.
Bueno, yo lamento haber hecho un pronóstico que se ha revelado como verdadero. Cuando hace más de año y medio escribí ese libro que se llama La política en tiempos de indignación, yo dije, ojo, que ni lo viejo es tan viejo, ni lo nuevo es tan nuevo, lo viejo envejece rápido, lo nuevo, vivimos a tal velocidad que lo nuevo envejece muy rápido, perdón, y lo viejo puede encontrar nuevas oportunidades de reactualización, ¿no? No nos pensemos que ya lo viejo es viejo para siempre y lo nuevo es nuevo para siempre, eso no. Estamos realmente, lo que estamos es más que en un cambio de actores, en una aceleración de la política, y eso supone, ese proceso de aceleración lo sufren unos y otros.
¿Qué sería deseable en este 2017 en el que muchos partidos van a celebrar, bueno, muchos no, todos, van a celebrar sus congresos? ¿Qué significaría un verdadero cambio?
Bueno, aquí hay otra de las grandes cuestiones, ¿no? Es curioso cómo los partidos políticos, cuando se encuentran en un escenario de este estilo, reproducen internamente dos bandos o una división que para ellos es una división trágica. Lo estamos viendo prácticamente en casi todos los partidos, una facción que es partidaria, por decirlo un poco simplificadamente, sí, de las esencias, ajá, y del todo, y otra facción que es partidario del compromiso y de conseguir una parte, ¿no? Y es más modesta en la ambición, ¿no? Yo creo que eso se va a reproducir en casi todos los partidos con sus versiones distintas, según se sea de una sencilla política o de otra, se va a repetir. Y yo creo que, por lo general, quienes consiguen que las cosas mejoren, cambien, suelen ser los más moderados de cada partido. Generalmente, por decirlo de manera un poco simplificadora, generalmente quienes se aferran a posiciones más radicales suelen cultivar ese narcisismo de la radicalidad y suelen estar más a gusto en la impotencia y en la insignificancia que en un juego que lógicamente les compromete, les retrata, les obliga a aceptar cosas que no les gustan, no les hubiera gustado, pero que es mucho más eficaz a la hora de modificar la realidad social.
Daniel Irarity, gracias por habernos ayudado a comprender qué hemos dejado atrás y qué tenemos por delante en la política española. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Ana Castellano nos cuenta qué tiene hoy la prensa como más destacado.
Pues El Mundo, Fernando, recoge que Rajoy propone al PSOE una colaboración histórica. El País: Rajoy se declara dispuesto a agotar los 4 años de legislatura. La Razón: Rajoy y el PSOE coinciden en que será una legislatura larga y fructífera. La Vanguardia: Puigdemont promete un referéndum legal en el 2017. Y ABC: Europa se blinda para despedir el año.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rodrigo, soy Mark, el que vende los forfaits en la estación de Aspen, Colorado, esa con la que llevas soñando toda la vida. Hablo un perfecto español porque dicen que cuando sueñas en inglés es que eres bilingüe, y tú de momento no. Tú siempre habías soñado con pasarte el invierno tirándote por pistas negras, pero de última solo sueñas que empiezas a correr pero no te mueves del sitio. Mal, Rodri. En los sueños hay que insistir.
6 de enero, sorteo del niño. 630 millones en premios. El premio es para los que insisten.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¿cómo me gusta la buena cocina?
Pues ya está. Los siguientes 3 años recibirá:
¡bien! ¡Un juego de 20 cazuelas!
Otro libro de recetas bajas en calorías.
6 delantales. ¿6?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017. Para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017. Con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Rodrigo, soy Mark, el que vende los forfaits en la estación de Aspen, Colorado, esa con la que llevas soñando toda la vida. Hablo un perfecto español porque dicen que cuando sueñas en inglés es que eres bilingüe. Y tú de momento no. Tú siempre habías soñado con pasarte el invierno tirándote por pistas negras, pero de última solo sueñas que empiezas a correr pero no te mueves del sitio. Mal, Rodri. En los sueños hay que insistir.
6 de enero, sorteo del niño. 630 millones en premios. El premio es para los que insisten.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, del último día del año.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
No está mal este tema de Mecano para despedir el año, este clásico de Mecano sobre la Puerta del Sol y las uvas de Nochevieja. Le queda muy poquito a este 2016, le quedan horas. Vamos a tener para esa despedida del año una Nochevieja fría, con cielos despejados, pero van a caer pelonas en el centro de la península. Algo de niebla localmente persistente en la cuenca del Ebro. Hay quien está ya de pie, hay quien está ya pelando las uvas, porque claro, la piel se hace muy pesada, y hay quien le quita las pepitas, porque claro, hay que comérselas rápido y no sabe uno qué hacer luego con las pepitas. Hay quien tiene el buen gusto de preparar todo y las uvas sin piel y sin pepita. Hay quien se la come con piel y con pepita, y hay quien no come uvas, que cada uno celebra la entrada de año a su manera y a su modo. Ya digo, hay gente, mucha gente de pie, preparando esa cena entrañable en la que nos deseamos un buen año. El 2016 ha sido un año difícil, ha sido un año duro. Hace unos días repasaba algún recorte de prensa, un recorte de Financial Times, de finales de 2015 hacía los pronósticos para 2016, para este 2016 que estamos despidiendo. Y ese recorte decía que los británicos votarían a favor de quedarse en la Unión Europea, Bélgica ganaría la Eurocopa y Clinton le ganaría las elecciones a Ted Cruz en Estados Unidos. No acertaba nada. Ted Cruz no pasó de las primarias. No decía nada sobre el referéndum de Colombia y tampoco decía nada ese recorte de Financial Times sobre las elecciones en España. Claro, nadie se esperaba que fuéramos a estar casi un año sin gobierno en España. Si quisiéramos ponerle un nombre o un apellido a este 2016, podríamos decir que 2016 ha sido el año del no y ha sido también el año en el que el terrorismo nos ha golpeado. Eso sí lo sabíamos, cuando despedíamos 2015, porque teníamos en los huesos el dolor del atentado de París. El terrorismo nos ha golpeado, ahí está lo de Berlín, y llegamos a 2016, a finales de 2016, a estas celebraciones de Nochevieja, con las ciudades europeas blindadas. Para la Puerta del Sol se ha puesto en marcha un dispositivo especial con 800 agentes, más de 800 agentes. Y para los días 3, 4 y 5 de enero en Madrid se han prohibido el tráfico de camiones pesados para evitar un posible atentado como el que ocurrió en Berlín. Ya digo que 2016 puede pasar a la historia como el año del no. El resultado del referéndum del Brexit fue un gran no. El resultado del referéndum en Colombia fue también un gran no al proceso de paz. Y el resultado de las elecciones estadounidenses fue otro gran no. No votaron a favor de Trump. Los americanos votaron en contra de Hillary, en contra de los partidos clásicos, en contra de la globalización, en contra de los inmigrantes, en contra del empobrecimiento de la clase media. Un gran no. No a Europa, no al perdón, no al diálogo, no a un pacto con el que ideológicamente es diferente porque llevo yo razón. Esto lo digo por España, que hemos estado un año sin gobierno. Este gran no de 2016 nace del enfado, del fastidio, de la frustración. Aturdidos y asustados, los occidentales hemos dicho no al vínculo con los otros, no a los diferentes. ¿Por qué voy a dialogar yo? ¿Por qué voy a pactar con el que no comparte mis ideas? Lo que sucede es que después de haber lanzado este gran no en redes sociales, en las urnas, después del gran no, todo seguía igual. Los otros seguían allí, obstinadamente extranjeros, obstinadamente diferentes, obstinadamente conservadores o progresistas, obstinadamente defendiendo ideas diferentes a las nuestras. Porque es que hay vínculos que no se pueden cortar. Hemos dicho el no para cortar vínculos, pero los vínculos siguen estando ahí. Y después de ese gran no, la situación no ha mejorado. Fíjense lo que ha pasado en las últimas horas con el traspaso de poderes en Estados Unidos. Obama, enfadado por el triunfo de Trump, ha querido expulsar a 35 espías cuando ya no le quedan días de gobierno, 35 espías rusos. Y en las últimas horas Putin, en vez de responder con la misma moneda, aunque amenazó con eso, como sabía que había ganado, ayer Putin dijo, no, yo no mando fuera a 35 espías estadounidenses, que es lo que había dicho en un principio. En las últimas horas hemos sabido también que Rusia ha accedido a la red eléctrica de Estados Unidos, O sea, la transición de poderes en Estados Unidos refleja que después del no y de su pataleo no se soluciona nada, no se arregla nada. Sigue habiendo una gran fragmentación. El rey Felipe VI en su discurso de Navidad hace una semana precisamente hablaba de la necesidad de superar la intolerancia, la exclusión, la negación del otro.
La intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena no pueden caber en la España de hoy.
Es una buena invitación el que hace el rey. Es el gran reto para 2017, que el otro no sea enemigo. Pero claro, ¿esto cómo se hace? Porque puede convertirse en un reclamo ético, en un wishful thinking, en un pensamiento, como dicen los británicos, más o menos bonítico, bonito. O sea, el hecho es que ni siquiera la tolerancia sirve, porque la tolerancia es una tolerancia fría. Estamos aislados dentro de nuestros muros, los muros que hemos levantado con nuestros derechos subjetivos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, ¿no? Estamos en nuestros jardines cerrados. ¿Cómo salir de nuestros jardines cerrados? ¿Cómo superar el tedio, el aburrimiento que tenemos dentro de nuestros jardines cerrados? No es fácil. Y el gran reto para el año que comienza es encontrar fuerzas, encontrar motivos. Fíjense, con todo el ruido que hay en tertulianos, de televisión, de radio, si este no sería un contenido para nuestra conversación nacional. Que sí, que cada uno tiene su ideología, pero muy bien, eso está muy bien. Si ahora ya no hace falta que cada uno defienda sus ideas, si ahora ya lo que tenemos que encontrar son razones juntos para poder vivir. La ideología no te da para vivir. Sería estupendo que este gran reto de valorar al otro encontrase en una conversación nacional suficientes razones, porque necesitamos una nueva vista cívica. Necesitamos recuperar ese tesoro, esa ocasión que supone hacer la vida con el otro, construir un país más próspero con el otro, aprender mejor quién soy yo en la relación con el otro, porque el otro no es solo alguien que tolerar. Necesitamos urgentemente encontrar razones para afirmar al otro. La pregunta es urgente. ¿De dónde sacar fuerzas para vivir con el otro, para afirmar al otro, para que nuestra vida no sea un gran no? Durante 2017 tenemos elecciones en Alemania, en Francia y en Holanda. Necesitamos encontrar razones para que no triunfe la xenofobia. Y luego está claro el terrorismo. El terrorismo es la pretensión de imponer un no definitivo. Orlando, Bruselas, Niza, Bagdad, Ankara, Jalalabad son ciudades marcadas este año por el terrorismo. Tras el atentado de Berlín, un columnista con el que no suelo compartir las ideas escribía algo interesante. Tenemos que conseguir más seguridad, tenemos que defendernos mejor, pero sobre todo tenemos que encontrar razones para hacer frente al terrorismo. ¿Dónde están esas razones? Porque a menudo las razones que teníamos parecen escritas en el agua. Necesitamos razones más sólidas, más concretas. Y podemos buscarlas juntas. Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están las razones para afrontar el terrorismo? Ayer Rajoy despidió el año ofreciendo diálogo a los socialistas y ofreciendo diálogo a Ciudadanos.
2016 nos ha ofrecido dos caras de la actividad política. Una estéril, la del bloqueo y la parálisis institucional, y otra fértil. Creo que no existe duda sobre cuál es la mejor para el país.
La buena noticia es que el PSOE dijo estar dispuesto a conseguir una legislatura fecunda, con lo cual podemos tener legislatura larga, legislatura de 4 años. Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Última hora. Nuevo atentado en Irak.
Una bomba en un mercado de Bagdad deja al menos 18 muertos y decenas de heridos.
Segundo día de alto fuego en Siria.
La tregua se mantiene en vigor desde la medianoche del viernes a pesar de combates esporádicos.
Crimen pasional.
Detenida junto a otras dos personas, la mujer del embajador griego en Brasil, sospechosa de su asesinato.
Relevo la ONU.
Hoy es el último día de Ban Ki-moon como secretario general. Tras 10 años pasa el testigo al portugués Antonio Guterres.
El IBEX cierra el año con pérdidas.
El selectivo español termina con una caída del 2% pese al repunte del mejor diciembre desde 1996.
La inflación se dispara.
Los precios crecen un 1,5% en los últimos 12 meses por la subida de los carburantes.
Madrid rebaja las restricciones por contaminación.
Hoy se podrá de nuevo aparcar en el centro. Se mantiene la limitación de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30.
Puigdemont insiste.
Aprovecha el mensaje de fin de año para anunciar un referéndum vinculante en 2017.
¿Qué nos están contando los oyentes, Ana Castellano?
Pues, Fernando, en el último día del año nuestros oyentes ya están despiertos, no sabemos si preparando las uvas o la cena, pero ya nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Y como no, en este día son muchos los que nos transmiten sus buenos deseos.
Un fuerte abrazo muy grande, que tengáis un feliz año, que entre un año nuevo con armonía y mucho amor.
Buenos días. Y feliz año.
Última mañana del año. Así que nada, que tengáis una feliz entrada de año desde Asturias. Un grandísimo abrazo a todos.
pues muchas gracias a todos los que nos desean un feliz año. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La vida.
¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado!
Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de 1 manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
¿Y quiénes estáis?
Pues Paco, los abuelos, Adrián, Eva y los niños.
¿Me los pasas?
¿A quién?
¡A todos! ¡Uno por uno!
Esta Navidad, si tu tía es de Vodafone, sus llamadas serán eternas. Porque el 31 de diciembre, solo por ser cliente de Vodafone, te regalamos todas las llamadas. Infórmate en vodafone.es/llamagratis. Vodafone, power to you.
Terminamos el año hablando con Soledad Becerril, defensora del pueblo. Soledad Becerril, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, ayer el gobierno aplazó la aprobación de un código de buena conducta para la banca con motivo de las cláusulas suelo. Quería llegar a un acuerdo con el PSOE quería que el código fuera de obligado cumplimiento. ¿Qué solución cree que es la mejor para hacer efectivo lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, para que se garanticen los derechos de los que han estado pagando de más con las hipotecas?
Lo importante es el final, llegar a resolver la situación de estas personas que han suscrito una hipoteca con unos pagos que, en fin, tenían que ser modificados a lo largo del tiempo en función del precio del dinero, y que no ha sido así. Entonces, yo no sé cuál debe ser la solución mejor, porque le corresponde al Ejecutivo, pero sí sé cuál es el final. El final es que estas personas puedan obtener el dinero que les hubiera correspondido de haber actuado la banca de otra manera, de haber actuado conforme a la evolución del precio del dinero, ¿no? Me parece bien que se llegue a un acuerdo entre varios grupos parlamentarios y, desde luego, con el principal grupo de la oposición.
Pero usted sugería la posibilidad de un acuerdo o de un sistema extrajudicial, que no haya que ir a los tribunales.
Claro, eso es importante, porque facilita la labor, facilita las iniciativas y las acciones de estas personas, que serán muchas seguramente, y ahorrará tiempo, porque toda actuación vía tribunales lleva una demora muy importante.
Ya. Esta semana ha sido polémica la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid para limitar la circulación. Su oficina ha comenzado una investigación de oficio por la mala calidad del aire en algunas ciudades españolas, supongo porque considera que el tener un buen aire que respirar es también un nuevo derecho, un derecho, digamos, derecho ecológico. No sé si tienen conclusiones de esas investigaciones, usted cree o tiene alguna solución para este problema que tenemos. ¿Qué se puede hacer?
Nosotros hemos pedido a 14 ciudades españolas, que son ciudades de tamaño grande o medio, que nos digan si tienen planes para actuar contra la contaminación atmosférica. ¿Por qué se lo hemos preguntado a estas 14 ciudades? Porque son aquellas que la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medio Ambiente, señala que tienen o han tenido en los últimos tiempos problemas de contaminación. Los planes no son sencillamente prohibir la entrada de los automóviles. También habrá que hacerlo en algún momento, un día, pero de forma permanente hay que tener previsiones para hacer que los ciudadanos puedan moverse bien por la ciudad a base de un buen transporte o suficiente transporte público y de estacionamientos en superficie si hace falta.
El problema de la trata de mujeres, especialmente en España, es un problema serio del que ustedes también se han ocupado. Hay algunas estimaciones que hablan de 350.000 mujeres dedicadas a la prostitución en España. Hay algunas estimaciones que dicen que entran entre 40 y 50.000 jóvenes para ser usadas. Y claro, esto es un escándalo. ¿Qué podemos hacer para luchar con seriedad contra la trata de mujeres en España?
Las cifras son estimaciones.
Sí, sí, sí.
Claro, es una, son unos hechos que no se pueden comprobar siempre, ¿no? No hay unas estadísticas de estas situaciones, pero hay muchas maneras de evitar o de estar atentos para que esto no suceda y no se explote a muchas mujeres en toda Europa y desde luego en España. La policía tiene procedimientos, tiene protocolos, sabe cuándo diagnosticarlo. Hay varias ONGs muy dedicadas y muy especializadas, y en cuanto se sospecha o se sospeche de que hay una red o hay un grupo de mujeres o hay alguna mujer que puede estar en manos de una de estas redes, debe ser puesto en conocimiento de o una asociación o de la policía o de alguna institución, de las varias que hay que se ocupan de ello. Tenemos que actuar tan pronto tengamos sospechas de que un grupo de mujeres o una mujer o en un local o en un lugar determinado puede haber mujeres que están siendo explotadas.
Este año ha sido un año muy polémico por los CIES, por lo que ha pasado en los CIES, en los centros de internamiento de migrantes. Son 7 CIES y hay, bueno, gente denunciando que habría otras fórmulas, porque los CIE son prácticamente carcelarios, porque se han denunciado malos tratos. ¿Usted cree que se podría crear un sistema para comprobar las identidades de los migrantes y decretar la expulsión, en su caso, que fuesen más humanos que los CIE?
El ministro de Interior ha dicho en el Congreso de los Diputados que crea un grupo de trabajo con personas que saben de estos temas, es decir, supongo que son personas que trabajan en los CIES, funcionarios de los CIES, y con partidos y grupos parlamentarios también, para estudiar qué se puede modificar y qué deben ser los CIES en el futuro. Yo le he puesto en conocimiento del propio ministro del Interior la opinión de la institución del Defensor del Pueblo sobre los CIES en este momento, que necesitan dos cosas fundamentales: una mejora física en la infraestructura, en los centros, importante, porque están envejecidos, están faltos de espacio, y por otro lado, mejor cobertura de asistencia, tanto sanitaria como de abogados, como de intérpretes, como mayor presencia de ONGs, que entre otras la Cruz Roja prestan un servicio muy importante. Esto se lo he dicho al ministro y me ha dicho que él sí que aceptaba estas sugerencias y que convocaba este grupo de trabajo para cambiar la situación. A mí me parece que es muy importante.
Una última cuestión. Este ha sido el año del gran bloqueo político, al final resuelto, pero hemos estado casi un año sin gobierno. Usted fue una mujer de la transición, una mujer de la época del consenso. ¿Qué nos falta ahora en España que tuviésemos en la transición y que ahora no tenemos, Soledad Becerril?
Hacer una valoración así tan general. Tenemos otras cosas buenas que no teníamos todavía en la transición. Tenemos un sistema educativo bastante bueno. Tenemos un sistema sanitario muy bueno, nos lo dicen personas que vienen de fuera, ¿no? Tenemos una justicia en la que creemos, y eso es muy importante, ¿no? Una justicia independiente, aunque a veces a una le pueden disgustar sentencias, pero la justicia es independiente, la justicia es lenta, pero funciona en España. hay muchas cosas de las que tenemos que estar satisfechos. Tenemos una presencia internacional y tenemos que estar orgullosos de todo ello. La transición era un momento muy distinto, era el momento de construir las bases para todo esto. Sí fueron años de lograr grandes acuerdos y de renuncias también a otras cuestiones por parte de los grupos de la transición, de los grupos parlamentarios. Fueron años de generosidad desde ese punto de vista y de renuncia también a ambiciones de partidos políticos que no se podía llevar a cabo su programa para alcanzar grandes acuerdos, pero son momentos bien distintos.
Esperemos recuperar algo de esa generosidad y de esa inteligencia. Soledad Becerril, gracias por haber estado con nosotros y buena salida de año y entrada del que viene. Muy buenos
pues
días.
Muchas gracias. Gracias a ustedes y también deseo lo mismo para ustedes y para las personas que nos escuchan. Gracias.
Buenos días. Me quedo para terminar el año con una foto que aparece en las páginas del diario La Vanguardia. La imagen ilustra un artículo sobre el entendimiento entre China y Estados Unidos. Fue tomada el pasado jueves. Un pescador de la provincia de Yunnan aparece retratado de espaldas. Está sentado sobre una barquilla que es la mínima expresión en el reino de la navegación. Son, en realidad, un par de tablas planas que le dejan al protagonista todo el cuerpo al descubierto. El pescador, sentado en una suerte de banqueta, cubierto con un sombrero, se vale de un gran remo con dos grandes palas. El agua, tranquila y mansa, forma ondas discretas cuando el pescador usa el remo. Una neblina blanca cubre el agua y el cielo que el pescador tiene por delante. Una franja de tierra se intuye detrás del velo de la bruma. Todo se antoja frágil. ¿Qué piensa uno? Que esas aguas de la foto, ahora tranquilas y mansas, en cualquier momento se pueden encabritar y volverse bravas, formar olas con espumas peligrosas, que el botecillo, la lanchica, parece demasiado indefensa para la travesía, porque hay que recordarlo, no hay travesía fácil. Que el que ha navegado sabe que las nieblas se suelen espesar y que uno pierde el rumbo. Y que, aunque el destino esté cerca, cuando la niebla se espesa, ese destino no se ve. Y que uno se desorienta, eso lo saben todos los que han navegado mucho. Y que uno empieza a dar vueltas, y que cuanto más rema, más empeora las cosas. Pero que parece imposible, cuando las cosas se ponen complicadas, dejar de remar. Que ahora que un año se va y que comienza el otro, piensa uno que es como este pescador, embarcado no en un bajel estable, sino en una lanchica sin fondo, para la travesía que tiene por delante, para la travesía del tiempo, para la travesía de los días que vendrán. ¿Acaso saberse milagrosamente a flote, necesitado de todo tipo de ayuda, toda la que pueda venir, humana y divina, para mantener el rumbo, sea lo más sabio en estos tiempos de más revuelta? Que las viejas cartas de navegación tienen que ser reescritas o releídas, y que no es fácil. Se antoja que todos somos pescadores entre la niebla, a la espera de saber dónde echar las redes. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Así terminamos este 2016. Un 2016 en el que hemos estado juntos, contando noticias, analizando la actualidad, mirando fotos. Gracias por su compañía. Espero que sigan acompañándonos y que tengan un estupendo 2016. Ese es el deseo con el que 2017, el 16 ya se fue, con el que les despedimos. Buena noche vieja.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.